En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo apasionante porque la semana tiene muy buena pinta desde el punto de vista informativo. Estamos en semana europea, vuelve la Champions, la Europa League, acaba de terminar un partido de Liga en Mestalla, ha ganado el Valencia 2-0 al Cádiz, ojo al Valencia, que se aproxima a zona europea, otra vez el Valencia aproximando a zona europea, y el sábado tenemos clásico entre el Barça y el Real Madrid en Montjuïc, sábado 4:15 de la tarde. Y está la cosa con el tema arbitral en el Real Madrid, al menos interesante, porque lo del sábado no fue un berrinche de Ancelotti ni de los madridistas. Hoy Ancelotti ha insistido en, digamos, su malestar con lo que ocurrió en el Sánchez Pizjuán y en general con varias cosas que tienen que ver con el arbitraje en España. Por ejemplo, con lo que él denuncia es una falta de libertad de expresión al no poder decir lo que piensa.
Quería preguntarle si se fía más de los árbitros europeos que de los árbitros españoles y si usted está de acuerdo con que el club esté emitiendo vídeos repasando las actuaciones arbitrales. ¿Y cree que eso a la larga puede ser perjudicial para el equipo?
Yo de costumbre tengo confianza en los árbitros. A veces un poco más, a veces un poco menos. Que tú me preguntas de los vídeos, creo que vosotros sabéis mejor que mí que es la libertad de expresión. Cada uno tiene el derecho de exprimir lo que piensa. Yo no tengo libertad de expresión, hablando de los árbitros. ¿Por qué? Si digo lo que pienso, me suspenden. Yo quiero trabajar. La verdad que es un momento en el fútbol español un poco especial, que hasta que no sea aclarado, tendrá siempre, creo, este tipo de problema.
Momento un poco especial en el fútbol español, no tengo libertad de expresión y viene a decir, ya que yo no puedo decirlo, pues que lo diga la televisión de mi club, Real Madrid Televisión. Es lo que ha dicho hoy Ancelotti antes del partido de mañana de Champions en Portugal frente al Braga, frente al Sporting de Braga, que arranca a las 9 de la noche exactamente igual que los otros dos partidos en los que tenemos presencia española. En Portugal también, Benfica Real Sociedad y tenemos en Sevilla el Sevilla Arsenal. Ahora estamos con las novedades de todos los partidos. Pedro Rocha, el presidente de la Federación, ha estado hoy en la Asamblea de la Liga y ha reivindicado en este momento tan delicado, en este momento donde arrecian las críticas y donde él sabe que cada decisión está siendo contestada, ha reivindicado la figura del arbitraje español.
La situación del CTA son los mejores profesionales que tenemos dentro del mundo del arbitraje en toda Europa. Son unos señores que hay que ayudarles, hay que trabajar, hay que estar con ellos, y el presidente de la Federación Española en este momento, o de la gestora, está con ellos al 1000 por 1000.
Mil por mil. Las declaraciones de Pedro Rocha. Por fin le hemos escuchado la voz al presidente de la Federación. Yo, de verdad, no me acordaba cómo hablaba. Solo la había escuchado una vez ahí después de un sorteo de UEFA. Pero no me acordaba. No sé cómo tenía la voz Pedro Rocha, el presidente de la Federación. Ancelotti, cuando le han dicho por la tarde, ¿ha dicho que tenemos los mejores árbitros de Europa? Le ha dicho esto, el técnico del Madrid.
Sí, si a mí me preguntan si son los mejores jugadores del mundo, yo le digo los jugadores de Real Madrid. Como en todas las cosas, hay árbitro muy bueno, con mucha experiencia, y árbitro que tienen que mejorar.
Vamos, como que todos los padres ven a sus hijos los más guapos. Ha venido a decir eso el técnico italiano del Real Madrid. De árbitros, noticias importantes que tiene que contar Isaac Fouto. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué noticias son?
Bueno, tiene que ver con el caso Negreira. Es verdad que hay mucho movimiento en el comité arbitral en los últimos días. El comité que hasta hace unos días era un comité sumiso y ahora ha pasado a defenderse. del caso de David López ayer con un comunicado, del caso de Estrada diciendo que había un bar secreto y ahora con el caso Negreira. Los servicios jurídicos de la Federación han denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que garantiza la independencia de los jueces en España, han presentado un escrito contra Joaquín Aguirre, el juez del caso Negreira, para que o dé los nombres y apellidos de los árbitros que están, en teoría, en ese auto del juez Aguirre, acusados de ser árbitros corruptos, hablaba de un grupo de árbitros, o da nombres y apellidos, o que se retracte en la acusación a los árbitros. Eso es lo que piden los servicios jurídicos de la Federación. Además, también han presentado una queja formal ante el juzgado número 1 de Barcelona, el que está instruyendo este caso, para que también aclare ese párrafo en el que el juez Aguirre dice que podría haber un grupo de árbitros corruptos. Se quieren nombres o rectificación. Y también estudia el Comité Técnico de Árbitros una posible querella contra el excolegiado Xavier Estrada Fernández por decir que existe un bar secreto cuando eso no existe ahora mismo en el borde de las Rozas. Así que esas son las noticias, Juanma, que te cuento a esta hora de la noche.
Vale, pues van contra todo, ¿eh? Hasta contra Estrada Fernández. Lo dicho, el Valencia le ha ganado 2-0 al Cádiz con goles de Gaya y de Hugo Duro. Ha estado muy marcado el partido por la expulsión a los 22 minutos de Robert Navarro, el jugador del Cádiz. Aunque ahí ya ganaba el Valencia, porque en el minuto 4 marcó Gaya y luego ya cerraba el partido Hugo Duro. El Cádiz tiene 3 puntos sobre la zona del descenso y el Valencia rompe una racha de 4 partidos sin ganar. Se sitúa octavo a 2 puntos de la zona europea. En segunda un partido, Alcorcón 1, Cartagena 1, y en la Premier, el Tottenham le ha ganado 2-0 al Fulham y es líder con 2 puntos de ventaja sobre el City. Y lo dicho, mañana tenemos Sporting de Braga Real Madrid a las 9 y además el Sevilla Arsenal y el Benfica Real Sociedad. El miércoles, ya lo saben, a las 7 menos cuarto Barça Shakhtar y a las 9 de la noche Celtic de Glasgow Atlético de Madrid. Hay mucho que contar en este partidazo que tiene el tremendo honor de tener como comentaristas, entre otros, a Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, desde Braga, Juanma Castaño.
Desde Braga, sí, señor. ¿Habías estado en Braga alguna vez? No en Bragas, sino en Braga.
¿En Bragas?
Yo creo en Bragas que espero que no.
Pero en Braga, no sería... Me han pillado alguna vez en Braga.
Eso sí, pero, eso sí.
Pero no, en Braga hemos estado recientemente. Recuerda que España se clasificó de la mano de Luis Enrique con aquel gol a última hora. Nos metimos directamente para el Mundial, ¿no? Fue ya, el Mundial, ¿no?
Ni me acordaba.
Para el Mundial de Qatar, claro, aquí fue.
Ni me acordaba que había sido en Braga eso.
Ah, no, no, fue, eliminamos a Portugal, no fue contra el Mundial de Qatar, fue para la fase de 4 de la Liga de las Naciones.
¿Y se jugó ahí el partido en Braga? Ni me acordaba.
Se jugó aquí en Braga con Rodri de central, fue el primer ensayo. Creo que fue Morata y Nico Williams, alguna cosa así. Fue el gol.
Vale, vale. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Oye, por cierto, ahora mismo España se divide en dos, los que han puesto ya la calefacción y los que no la han puesto. ¿Habéis puesto, los que no tengan calefacción, un radiador o lo que sea para calentar la casa? ¿Tú la has puesto, Joseba?
No.
Vale. David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿La has puesto?
No, depende de mí. Son los vecinos quienes deciden.
Ah, vale, que es calefacción central.
Correcto, y no la han puesto.
Vale, no, no. Yo donde estoy tampoco. Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. La calefacción como tal no, pero ese chorro de aire caliente que te da el acondicionado, la bomba esa de aire caliente, un poquito, sí, un poco.
Un poquito, ¿eh? Porque se ha quedado la casa un poco fría, es verdad. Eso. Hola, Senabre, muy buenas.
Muy buenas.
En Barcelona no, es que en Barcelona no hace falta.
Es que, sí, no, no, la verdad es no que se pone está allí. Está mal que lo diga porque estamos en un temporal que muchos lugares de España están afectados, pero aquí en Cataluña se está de narices.
Tengo noticias de primera mano de Barcelona de que efectivamente estáis
en otro nivel.
Evangelio, hola Evangelis, muy buenas.
Buenas noches, no la he puesto todavía, pero no tardaré porque yo soy friolero.
Bueno, Paco debe estar ya con un plumas en casa.
46 grados.
No sé si se atreverá a venir a la radio mañana, Paco, ya con 15 grados en la calle. Para Paco eso es una ola de frío tremenda.
Aquí hay que decir, Juanma, que en la habitación no puedes estar en bragas y nunca mejor dicho. Aquí tienes que estar tapadito, ¿eh? Hace fresquito
fresco,
aquí,
¿no?
También, ¿eh?
¿Sí? Ah, sí, pues fíjate. Sí. Braga está al norte de Oporto.
Correcto, a unos 55 kilómetros aproximadamente.
Muy cerca de Vigo.
O sea que ya está casi en la frontera con Galicia.
Bueno, está más cerca Oporto de Braga que Braga de Vigo. Pero está muy cerquita también.
Está más cerca Oporto de Braga que Braga de Vigo.
Oporto de Braga son 57 kilómetros.
Sí, vale. Yo he dicho 55, me equivoco en dos, perdóname. Vale. Y Vigo está a una hora y cuarto.
Y el estadio coche. Probablemente vale. Es de los más bonitos de la Champions. Está oye, en una cantera, tiene una roca ahí.
Ha habido hoy una imagen importante en la Asamblea de la Liga. Bueno, es que luego tenemos que hablar mucho de la Asamblea de la Liga. Porque ahí han coincidido Joan Laporta, el presidente del Barça, y José Ángel Sánchez, el director general del Real Madrid. Florentino, evidentemente, no ha ido. Y se han dado un abrazo tremendo.
Muy bonito.
Muy bonito. A mí me encanta que haya paz. Pero claro, hay muchos socios del Real Madrid que dicen, pero vamos a ver, no estamos acusados de madridismo sociológico, no estamos denunciando nosotros al Barça con todo esto de Negreira, no estamos diciendo que durante tantos años
business,
han pagado...
Business, y resulta
que luego se ven y se abrazan. Yo creo que a José Ángel le han caído palos de su propia gente, de los madridistas que no entienden ese abrazo con Laporta. Luego lo vamos a preguntar, a ver qué...
Luego te va a dar Miguelito una noticia... sobre el tema de Florentino y su viaje a Barcelona, que yo creo que te va a gustar.
¡Uy! Un titular. Miguelito, ¿estás por ahí? Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Me ha encantado el cebo del ama. Es que es tan bueno el cebo que, ¿sí? no, que no puedo resistir a que me digas
¿cómo
algo.
¿Cómo lo vende, Manolo? Bueno, pues en la agenda del presidente del Real Madrid, a día de hoy, está previsto, si no hay cambios, que no acuda mañana al Sporting de Braga Real Madrid y sí esté en el Olímpico de Montjuic el próximo sábado para presenciar el Clásico.
¡Ostras! Pues eso es noticia.
Joder, que sí es noticia.
Claro.
Vamos, que sí es noticia. Y me imagino que si va, habrá almuerzo. Me imagino que si habrá cordialidad, que también sí, sí. Como debe ser. Pero bueno, que se tiran los trastos a la cabeza y luego se besan.
Y no se sentará en el palco, entiendo, ¿no?
Hombre, claro. Hombre, Florentino no creo que vaya ahí para ir a una entrada en el fondo con la gente. No, no me pega.
Con la grada fan no creo que vaya.
O con la grada blanca esta, o ¿cómo se llama? Sí, la grada fan, efectivamente. No creo. Pues será una escenificación de la paz de la Superliga, de los dos que quedan en la Superliga. Oye, luego vamos a comentar también la imagen del túnel de vestuarios de Montilivi que hoy han mostrado las cámaras de gol, del golazo, donde se escucha al árbitro Ortiz Arias dirigirse en una actitud, no sé cómo definirla, si desafiante, si un poco chulesca, a David López, al jugador del Girona, que después en el descanso le acusó de faltarle al respeto, de insultarle, etcétera, etcétera. De lo que no ha habido avance es de la propuesta del CTA de que el Girona y David López y los técnicos del Girona acudan a escuchar la grabación del partido para que desmientan rotundamente que hubiera faltas de respeto e insultos por parte del árbitro. No ha habido respuesta, ¿no, Fouto? O sea, de momento no.
De hecho, el Girona ha estado hoy en Madrid, en la Asamblea de la Liga, y estaba a poco menos de 20 kilómetros de donde estaban esos audios y no han
acudido. No han podido ir. Vale. Y además que están concentradas las jugadoras de la selección española en Las Rozas con Jenny Hermoso, que vuelve después de lo que... vuelve después de todo aquello. ¿Para qué vamos a andar recordándolo todo? Han escenificado, por cierto, las jugadoras junto a Pedro Rocha la firma de los acuerdos alcanzados en Oliva. Así que tenemos un programón por delante, de verdad, una semana por delante para no despegarse de la radio. Qué importante va a ser la radio en una semana como esta. Siempre es importante, pero esta semana todavía más. Primera parada del partidazo en Valencia, donde están Hugo Ballester y Rafa Villarejo. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Todavía en Mestalla, 2-0, victoria yo creo que relativamente cómoda del Valencia, y aparte que el Cádiz se presentaba con muchísimas bajas y encima en el 24 se queda con 10, ¿eh?
Sí, lo contabas en la presentación, evidentemente la expulsión de Robert Navarro en el primer tiempo ha condicionado mucho el partido y el juego del conjunto de Sergio González, que llegaba con 7 bajas, 5 por lesión y 2 por sanción al encuentro, pero también es cierto que el Valencia ha salido muy bien desde el primer minuto de partido con ese golazo de José Luis Gallá, pase de Amalá, y con un Javi Guerra, Pepelu, Fran Pérez, con Diego López, con el propio Amalá, con Hugo Duro, muy enchufados en la parte ofensiva del equipo. Ha anotado el segundo tanto del encuentro al filo del descanso Hugo Duro de cabeza, después de una asistencia de Rabona que buscaba el disparo a puerta de Thierry Rendal. Ya en la segunda parte el Valencia ha tenido alguna ocasión a la contra que no ha sabido materializar, y el Cádiz en los últimos instantes del encuentro ha hecho que Mamar Dasbili se erigiera como protagonista en los minutos finales con grandes intervenciones. Hablaba Santi antes de el Valencia por fin se acerca de nuevo a Europa. Es cierto que está a 3 puntos del sexto clasificado, pero aquí en Valencia, en Mestalla, siguen mirando la parte baja, la distancia con la permanencia, que queda en 8 puntos. Ha llovido y mucho en la primera media hora del encuentro, y aún así se han registrado, Juanma, hoy lunes a las 9 de la noche y lloviendo, más de 41.000 espectadores en este encuentro entre el Valencia y el Cádiz, que es una barbaridad.
Me parece un éxito. Yo recuerdo los primeros partidos de los lunes que eran desiertos en las gradas. Y ahora la gente se ha hecho a ir al fútbol, y de verdad que está siendo una temporada de mucha asistencia a los estadios, ¿eh?
Sí, sí, y aquí en Valencia sobre todo está superando los 40.000 espectadores en cada partido con creces, con 38.500 abonados, a pesar de la temporada pasada, a pesar de la falta de fichajes, todos junto al equipo de Rubén Baraja, que insisto, ha ganado un partido importantísimo, igual que los problemas en los que se mete el Cádiz, que suma 2 puntos de los últimos 15 posibles, y el equipo de Sergio González no gana desde hace 6 encuentros, lo hemos dicho antes, muchas bajas, hoy ha plantado cara a pesar de jugar con uno menos, pero el Cádiz tiene que ganar pronto si no quiere meterse en líos. El Valencia a soñar, ahora lo próximo es San Mamés contra el Athletic Club, luego llega el Granada a Mestalla y termina esta serie de 4 partidos en el Bernabéu frente al Real Madrid.
Hola Villarejo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, Baraja,
Baraja no es un tipo que esté, o sea, es difícil verle muy feliz a Baraja, o sea, no exterioriza mucho la alegría, ¿no?
Bueno, ya lo era así como futbolista, sí, los que le conocemos de su época. Y yo creo que, fíjate, eso creo que le viene bien a este vestuario tan joven, porque da templanza, da personalidad, que es algo que siempre le destacamos como futbolista, yo creo que tiene como entrenador, y eso le está contagiando a un vestuario imberbe como es el del Valencia. Es verdad que no ha descorchado el champán en la rueda de prensa que acaba de terminar después de este 2-0. De hecho, hace autocrítica de los últimos minutos, porque es cierto que la valoración global dice que tiene que ser positiva, pero que los últimos minutos no le ha gustado, porque el Cádiz ha metido en aprietos el último rush del partido a su equipo. Así que, bueno, Baraja es Baraja, y va a ser así el futbolista y el entrenador. Por cierto, también le intentamos estirar, por lo que comentaba Hugo y decís, de la clasificación, viéndolo ahí octavo, después de que la presidenta hablase de la permanencia y del descenso. Bueno, él quiere que celebre sus jugadores esta noche como merece la victoria, pero dice que la clasificación es anecdótica y que no conviene perder la distancia con ese verdadero objetivo, que es cuanto antes conseguir la permanencia.
Y hay que hablar de Sergio González, Juanma, que ha sido protagonista en sala de prensa, reconociendo la victoria del Valencia, pero también ante las cámaras de televisión en el Flash Interview, hablando de que se están haciendo el harakiri con las expulsiones.
Nos estamos haciendo el harakiri, ¿no? Yo creo que son expulsiones que son expulsiones, tenemos que corregir eso, ¿no? No podemos permitirnos el lujo de cada minuto 10, minuto 23 quedarnos con un hombre menos en el fútbol actual, ¿no? Donde te merma muchísimo, donde a partir de ahí las circunstancias cambian mucho, y un fútbol tan competitivo necesitas tener los 11 elementos, ¿no? Entonces tenemos que dar una vuelta de tuerca a eso, tenemos que analizarlo, tenemos que, desde la tranquilidad, pero desde la autocrítica, entender que no podemos quedar con un hombre menos tan habitualmente, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? Son muchas rojas en 10 partidos prácticamente, ¿no? Entonces sí que verá que eso no puede ocultar el mal inicio del equipo, no puedo ocultar que Valencia, hasta esa tarjeta roja, estaba ya siendo un pelín por encima de su mejor que nosotros, porque yo creo que el gol ese nos ha hecho especialmente daño, pero los partidos siguen, ¿no? Yo creo que hoy no hemos...
Palabras de Sergio, el técnico del Cádiz, después de la derrota 2-0 en Mestalla. Villarejo, Hugo, en Valencia no hace falta calefacción todavía, ¿no?
Bueno, aquí en Valencia, como bien tú sabes, hace bastante humedad, y ahora, en cuanto hay un cambio, en verano pasamos mucho calor y ahora pasamos mucho frío ya desde el otoño.
Pero hoy, por ejemplo, ¿hoy ha hecho frío en el campo?
Sí, yo ahora mismo estamos aquí en los aledaños del estadio, en la fachada de tribuna de Mestalla, y ahora hace frío, yo voy con sudadera y hace frío, porque evidentemente no vienes con chaqueta a un partido en el mes de otoño y con 22 grados de temperatura.
Entonces, claro, si es que sí, casi no.
Esta noche, Dredón.
Vale. No, yo el Dredón no lo quito nunca.
Yo tampoco.
Ese es el detalle,
la verdad.
Fíjate que en Madrid hace calor, pero no lo quito porque si tengo calor duermo encima de él, ya está.
Sí, yo saco una pierna.
Una vez.
Bueno.
Sí, eso también está bien.
Mientras sea una pierna.
Un abrazo, Hugo, un abrazo Villarejo, hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues así viene el partidazo. Vamos a hacer una primera pausa en este partidazo para ya tomar carrerilla y hablar de todo lo que tiene que ver con el pollo arbitral y con los comentarios y la rueda de prensa de Carlo Ancelotti hoy en Portugal, que es muy importante todo lo que ha ocurrido y todo lo que puede pasar en esta semana de Clásico, porque ya casi más pensando que en los partidos de Champions, prácticamente en el Clásico del sábado. Antes, el mensaje de Estrella Galicia con Andrea Peláez.
Ha nacido una estrella en el partidazo de COPE. Ha nacido BeCrafters.com, la gran tienda online de alimentación y bebidas impulsada por Estrella Galicia. Tiene más de 100 productores. Tiene de todo: mariscos, conservas, quesos, patatas fritas, cerveza y muchísimo más, de una calidad extraordinaria y siempre con el espíritu artesano que les caracteriza. BeCrafters.com, destinan el 5% de la facturación a ayudar a los artesanos para que mejoren su presencia online. Y además, todos los oyentes del Partidazo tienen un fantástico regalo de bienvenida con el código PARTIDAZO. Recuerda, PARTIDAZO, un fantástico regalo de bienvenida en BeCrafters.com. Ha nacido con Estrella Galicia.
12 menos 10, 11 menos 10 en Canarias. Acaba de empezar el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
Pero en tu casa que... o en la calle o en tu ciudad o en...
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulo?
Sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Oye, ¿a qué museo vamos ahora?
Pues depende. ¿Te gusta más Goya o Velázquez?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Citroën.
Manu, Manu. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Manu, Manu.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
¡Feliz aniversario, cariño!
¡Ay, oh, es una caja de esas con un viaje sorpresa!
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
¿Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras... Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción: calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pellet o leña con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
¡Quemando!
¡Quemando! ¿El de la tele? Como mandes, jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. ¡Marchando a tu Colacao!
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Ya están aquí los viajes del Imserso. Desde el próximo 26 de octubre ya puede reservar su plaza a las Islas Baleares y Canarias, a nuestras costas o su escapada de turismo de interior. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 55 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Palomar, Dani Senabre, Fernando Evangelio, está Fouto, está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen, Arauz? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, pues muchos comentarios sobre los árbitros, como no puede ser de otra manera. Sobre los vídeos de Real Madrid Televisión, el problema no son los vídeos, sino si dicen verdades o dicen mentiras. Y los vídeos muestran imágenes reales y verdaderas. Viendo las jugadas repetidas, el arbitraje de Sevilla, además de una vergüenza, es provocativo. Si ese arbitraje se lo hacen al Atlético de Madrid, en lugar de un comunicado, hacen un periódico. El entrenador del Madrid defiende la libertad de expresión, aunque esté manipulada y con la intención de presionar. Me ha decepcionado muchísimo. Cuando no le salen las cosas, actúa como un hooligan, como ayer con el árbitro. Otro oyente decía, para los que somos de un equipo pequeño, oír al Madrid quejarse de los árbitros nos provoca carcajadas e indignación. Dan vergüenza. Y otro oyente decía, vaya vergüenza de rueda de prensa para Ancelotti. Todas las preguntas de los periodistas españoles sobre los árbitros y ni una sola sobre el partido de mañana. Y escucha, Juanma, la opinión de otro oyente madridista.
Buenas noches, partidazo. Pues nada, felicitaros por el programa, porque una noche más va a ser una gran noche de radio. Pero esto es que ya no se sostiene más, ¿eh, Juanma? Yo lo siento mucho, pero ya lo decía Mourinho, y para que lo diga Ancelotti, minuto 10 y ya se había completado el tongazo. Pero bueno, miraremos a ver otra vez, a ver si podemos llegar lejos de la Champions. Venga, un abrazo.
Uy, yo pensé que no iba a escuchar en la vida una comparación Mourinho-Ancelotti. ¿Se ha mourinizado Ancelotti en los últimos dos días, en las últimas ruedas de prensa? ¿Se incorpora al partidazo Arancha Rodríguez? Hola, Arancha, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Muy buenas. Recordemos la noticia que nos ha dado Miguelito, y es que todo apunta, digo todo apunta, Miguel, o digo Florentino estará en el Clásico, si no hay ningún contratiempo, el sábado a las 4 y cuarto de la tarde,
sí,
en el palco de Montjuic, 4 y cuarto. No solo se ha abrazado hoy José Ángel con Laporta, sino que Florentino escenificará esa paz con el Barça, o esa normalidad institucional con el Barça, sentándose al lado de Laporta el próximo sábado.
Lo que nos comentaban hoy era eso, que en su agenda de esta semana está acudir a Barcelona el próximo sábado y estar presente en el Clásico. Sabes que hay un cierto sector del madridismo que anda enfadado por ese abrazo que le ha dado José Ángel Sánchez a Laporta, porque consideran que, bueno, con lo del caso Negreiro y todo lo que hay de fondo, pues ahora mismo acercarte al Barça no es una buena idea, pero salvo que esto cambie a lo largo de la semana, esa es la previsión del presidente, estar en el Clásico el sábado.
Arancha, tú te mueves muy bien en ese sector intenso, por decirlo de alguna forma, del madridismo. ¿Has sentado muy mal ese abrazo de José Ángel con Laporta?
Pues sí, diría que bastante mal. Que la gente piensa que ellos se parten la cara por el Real Madrid, en líneas generales, en las redes sociales, ¿no? Que es donde más se pueden ver esos movimientos. Y luego, pues evidentemente no ha gustado el abrazo tan efusivo y con tanto cariño que parecía que desprendía entre Laporta y José Ángel Sánchez en la Asamblea de la Liga. De hecho, bueno, pues también hay muchas voces contrarias a que el presidente del Real Madrid viaje a Barcelona y que se siente en el palco, ¿no? Dentro hay un sector de los aficionados, es verdad que nunca podemos globalizar porque cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero los que se hacen notar, los que se hacen escuchar, también desearían que el Real Madrid no acudiera al palco de Montjuïc y que hiciera pues algo similar a lo que hizo el Sevilla hace pocas semanas cuando le tocó visitar al Barcelona.
A ver, es que a lo mejor es incomprensible para muchos la postura de José Ángel Sánchez, pero también la de Laporta. Porque Laporta el otro día estaba denunciando la campaña de desprestigio contra el Barça, sí, por lo de Negreira y todo esto, y el Madrid es uno de los que tiene denunciado al Barça por el caso Negreira.
Bueno, es que hay que decir, Juanma, pero, que este es el fariseísmo llevado al...
Pero es increíble.
Al pero a mí me sorprende que sorprenda. Razón, porque esto es negocio, esto es business. Claro. Vamos a ver, estos claro. tíos, los de unos y otros están tirando los trastos a la cabeza y los muebles a la cabeza, pero en el fondo están pensando en su negocio. Y como bien ha dicho Arancha, están mirando poco a sus aficionados, porque el aficionado madridista no le gustaría ver a Florentino en el palco porque con toda la razón del mundo piensa que el Barça durante 17 años ha pagado al señor Negreira y debería seguir el Madrid la línea del Sevilla de ir al campo pero no ir al palco, y me imagino que al socio del Barça tampoco le hará mucha gracia ver a Laporta claro, sentado pero, al lado del Florentino pero, pensando no sé. Que primero la caverna Franco y luego el madridismo sociológico, claro.
Pero vamos
y
a
ha
ver.
Sido denunciado por el fútbol, por el Madrid en el caso Negreira.
Nos llenamos la boca cada temporada, cada semana, diciendo que los dirigentes tienen que dar ejemplo. En una semana que se avecina caliente porque hay un clásico a la vista, vamos a criticar que un representante del Madrid y otro del Barcelona se abracen. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que se peguen de palos?
No, pero que luego nos dan palos a nosotros. Pero
bueno, se trata de dar un poquito de ejemplo y de bajar un poquito la temperatura de un partido que se avecina caliente.
Pero ¿por qué no dan ejemplo antes?
Os molesta todo,
porque el ejemplo no se lo pides a Laporta. No, pero ¿por qué no le pides que dé ejemplo a Laporta y no acuse
pero no seamos de madridismo
sociológico?
Espera.
Aquí es un todo por la pasta, hombre. No, es que todo por la pasta.
Estás pidiendo que los presidentes gestionen un club demagogos. A través de los comentarios en redes sociales. De verdad que estáis locos.
Oye, perdón.
Perdón,
una cosa. David, entre saludar
sí.
y dar cortésmente la mano a darse un abrazo de hermano...
Pero que no se han dado un beso.
Estáis haciendo demagogia pura.
Así.
Palmetadas y todo.
Muy bien, Joseba.
A ver, ¿por qué Joseba?
Porque una cosa es la relación institucional y otra cosa es la relación personal.
Claro.
¿Vosotros no habéis visto darse palos en el Congreso de los Diputados a los del PSOE con los del PP y cuando salen están echándose unas risas o tomándose un café en la cafetería?
Yo he visto pocas veces. Yo he visto pocas veces a Feijóo tomarse cañas con Pedro
Sánchez. En los medios de comunicación hay empresas que se llevan fatal y los profesionales nos llevamos muy bien. O sea que eso es demagogia pura. ¿Cómo no se van a saludar?
Pero espera, Joseba, estamos en un momento de tensión importante.
¿Y qué van a hacer? Con
un proceso judicializado, con un presidente como Laporta, que hace tres días ha dicho que hay un madridismo sociológico que lo maneja todo desde Madrid,
pero Laporta,
ha acusado veladamente al Madrid de manejar las decisiones arbitrales.
Al Madrid. Y el
Madrid no es José Ángel. José Ángel está ahí representando al Madrid.
Sánchez es un representante del Madrid, pero él está acusando al club como tal, no a la persona. Pero esto pasa en todos los ámbitos de la vida.
¿Pero
qué
forman los clubes? Los clubes lo forman, son entes. A ver, aquí hay un fariseísmo.
Pero eso es en todos los aspectos de la vida: periodismo, política.
Pues entonces somos todos fariseos.
Bueno, entonces es falso en un aspecto y en el otro.
Pero vamos a ver, si yo me he denunciado con otro, no sé qué, intento mantener las formas, mantener la distancia. No le pego un abrazo dándome una palmetada.
Robert, tú imagínate que el Marca denuncia a Las por no sé qué. Entonces tú cuando veas a un periodista de Las no le vas a saludar.
No. Joseba, no mezcles. No tiene nada que ver.
Aquí hay un matiz también, yo creo, Joseba. El Barcelona no habló. Habló Laporta.
Claro.
¿Sabes el Barcelona.
Joseba, ¿sabes cuál es la diferencia? Que Roberto Palomar no toma decisiones institucionales en Marca. O sea, Roberto Palomar es un trabajador de marca, pero José Ángel Sánchez, al igual que Florentino Pérez, son los dos ejecutivos que toman las decisiones en el Real Madrid.
Yo no le hubiera pegado un tortazo, pero
como bien dice Juanma Castaño, yo no le hubiera pegado un tortazo. ¿Por qué no fue Florentino Pérez el año pasado al Camp Nou?
Porque estaba muy caliente el tema.
Porque el Barcelona rompió las relaciones con el Real Madrid y dijo, ¿y ahora no qué va pasa? A haber comida de directiva.
Pero Arantxa, ¿y ahora qué pasa? ¿Están mejor las relaciones?
No, pero en este año ahí también hay, o sea, yo también pienso que a lo mejor el abrazo es exagerado. También tiene que haber diplomacia. Y estoy un poco en la línea que lo que decía David. No pretendamos que se peguen.
Te das la mano,
pero, te saludas, pero, como saludas
al resto. Pepe Castro fue al campo.
No podéis hablar todo. Voy a organizar el debate. A ver, va a hablar Lama y voy a ir dando paso. Manolo.
Pepe Castro fue al campo cuando se jugó.
Populismo.
Sí.
Populismo.
No, populismo no.
Hombre, no.
Eso se llama sentido común. Y sobre todo, ser fiel a tus ideas. Si tú en la liga estás diciendo que hay un equipo que durante 17 años te ha estado engañando, lo que es populismo es que te abraces con él.
No, señor. No, señor.
¿Qué dices?
Lo que es populismo, Manolo, es ir el sábado al Camp Nou, eso sí.
Hombre,
porque el Sevilla,
estoy diciendo que yo no iría.
El Sevilla fue a la grada, no fue al palco.
Populismo.
A la grada, pero no hubiese ido.
No fue al palco. Entonces, como
no al palco, que como el Sevilla tuvo
como
un
institución, yo entiendo que digas, pues yo no voy a ir al palco, porque hay que. Pero como personas, ¿cómo no se van a saludar?
A ver, Fouto levanta la mano, le estoy viendo qué quiere decir.
Como
Fouto.
En clase.
Yo quiero decir una cosa.
Disciplinado levantando la mano, Fouto, ¿eh? Sí, has entendido perfectamente el mecanismo de la radio.
Yo
también estoy callado esperando mi turno.
Perfecto, pues hablan Fouto y luego se abre.
Bueno, hay una cosa que no tenemos para que nos veas cómo levantamos la mano.
Pues hay que llevar cámara.
Exacto.
Hay una cosa.
Se lo he dicho a Miguelito, se lo ha dejado ahí a un turista.
Pobre Miguelito. Hay una cosa en la que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, y es que tan culpable en el caso Negreira son los que han pagado como los que han recibido. O sea, en eso no hay ningún debate. Hay personas imputadas, los presidentes del Barça, que han pagado, Laporta, Bartomeu, Rosell, y por otro lado están imputados el señor Negreira padre y Negreira hijo. En el caso, imputados, investigados. ¿Alguien se imagina que esta tarde, el ejemplo lo he puesto con Corrochano este mediodía, ¿alguien se imagina que esta tarde, en un acto de la Federación, Medina Cantalejo se diera un abrazo con Negreira? ¿Alguien entendería eso?
Se lo podía dar, porque según Medina Cantalejo, ese hombre no pintaba nada.
¿Qué tiene que ver?
O sea, tú, si esta tarde
se da un abrazo con Negreira mañana,
¿tú qué dirías?
No salen los periódicos.
¿Qué tiene que ver con el Barça de Madrid, que se abracen?
Porque el Madrid se ha dado un abrazo con una persona que está imputada en el caso
Negreira.
Voy a
cambiar. No, Fouto. ¿Vosotros os imagináis que yo me diera un abrazo con Laporta?
Sí,
con Laporta. El lío,
es que lo
harías. El lío en el que me metería si sale una imagen donde que me abrazo con Laporta antes de una reunión.
Tú mañana vas al aeropuerto de Barajas a coger un avión y Laporta pasa por allí y tú te das media vuelta y no le vas a saludar.
No, le das la mano.
Le das la mano.
Eso depende de la relación que tengas con él. Depende de la relación. Por cierto, Manolo,
Laporta de abrazar, de besar, de hacer lo que le dé la gana.
Manolo, una puntualización respecto a los políticos. Yo he visto a Pedro Sánchez saludar muy afectuosamente delante de todas las cámaras, a Santiago Abascal, a Feijóo, al de Bildu, al del PNV, y muy afectuosamente sacarse fotos juntos.
¿Pero a que no las habéis visto irse de cañas?
No, a estos tampoco.
Se van a ir a comer. El sábado se van a ir a comer.
Pero como a todos los clubes.
No he escuchado a Senabre, que está en Barcelona, y quiero saber si en Barcelona también el abrazo escuece o no escuece.
Bueno, probablemente escueza. Más que el abrazo, ver a Florentino, supongo que será sorprendente ver a Florentino, pero yo no sé en qué mundo vivís los que pensáis que el Barça y el Madrid están peleados a muerte y se tiran piedras y es una guerra. Aquí cada uno se dirige, es una obra teatral y cada uno se dirige a su público. Laporta se dirige a su público y habla del madridismo sociológico, el Madrid se dirige a su público y hace vídeos de los árbitros y tal. Pero entre ellos, hasta hace 4 días estaban montando la Superliga.
Y siguen.
Entonces, cuando tienen negocios en común... ¿Qué creéis? ¿Que se insultan? ¿Se insultan o se pegan o se clavan puñaladas? No.
Se ayudan incluso.
Es todo de cara a la galería. Claro. Y yo, a mí me sorprende.
Porque hay business, a que Laporta no se abraza con Pepe Castro.
¿Por qué no?
Porque no, porque no tiene, no tiene nada
porque
que ganar.
No tiene, porque no hay claro, business, claro, por supuesto, porque no hay business, sí, sí, amigo mío.
Tal cual, tal cual.
Tal cual.
Sí. Yo no digo que esté bien, yo digo que es así.
Es muy interesante lo que ha dicho Arancha, que es que, claro, detrás de estas personas hay mucha gente que está trabajando para crear ese ambiente adverso respecto al rival, tanto desde Barcelona como desde Madrid. Y ese ambiente no deja de salir de los clubes. Es decir, lo que se comenta en redes sociales que decía antes Arancha del Negreira desde Madrid y todo eso, eso está generado desde dentro. Está generado desde dentro. Entonces, de repente esa gente se sorprende y dice, pero vamos a ver, ¿yo para qué me desgasto si luego al final va mi director general y se abraza con
porque
la puerta?
Que no se desgaste.
Es al que estamos machacando. Y en Barcelona prácticamente lo mismo. O sea, estamos denunciando un madridismo sociológico y vamos a Madrid y lo primero que abrazamos es al representante del madridismo sociológico.
Porque son conocidos desde hace un montón de años, pero que eso claro. Es una norma de educación
y
que no
relación,
va más allá.
Y la relación del aporte
pero ¿cómo
de José
podemos hacer,
Ángel es muy,
¿cómo podemos
muy buena.
Crear una polémica de toda esta historia? Bueno, sí, es la representación del histerismo en el que vive esta sociedad.
Y el madridismo sociológico no es el Madrid, ¿eh? Cuando la portada del madridismo sociológico habla de jueces, habla de estamentos, habla de nosotros, de periodistas.
Están todos centrados en la figura de Florentino. Están todos ahí.
Pero que van al retiro los jueces esos de los que habla la puerta.
No. Pero no es, no es qué malo es el Madrid, qué tal. Nos está quejando de instituciones que ceden, evidentemente, al poder del Madrid, que es que hace lo que hace lo que tiene que hacer.
Lo que está diciendo es que hay instituciones que van al palco del Madrid y allí tontean y luego ayudan al Madrid.
Pero entonces,
es decir, una acusación gravísima. Gravísima.
Vosotros en vuestra cabeza, ¿dónde ponéis el límite? Entonces, ¿los jugadores del Madrid y del Barça también tienen que estar enfadados? ¿El jefe de comunicación y el otro tienen que estar enfadados?
Claro.
¿Dónde está el límite?
Claro.
¿Quién tiene que estar enfadado? Si aquí no está están enfadados los que ha dicho Arancha, los de las redes sociales, los seguidores. Claro, eso sí, es que están enfadados. Pero la gente que trabaja en el club...
No, ¿sabes los que están enfadados? Los que quiere Laporte y Florentino que estén enfadados. Porque
claro, pero
Laporte
no ellos.
Florentino tienen dos caras. Una,
pero no ellos.
Que es tú y yo... Hacemos business y otra, tú y yo calentamos a las masas. Azul,
claro,
para que yo
claro,
quede
pues lo que,
bien
lo
con
que estoy diciendo.
Y yo con
lo
la
que te
mía.
Digo.
Claro, pues lo que te estoy diciendo.
Dos caras tenemos todos. Manolo. Dos caras tenemos todos, Manolo.
Veremos cuál es la reacción. Por cierto, a mí me encantaría, ya es una petición, ya es una petición a la televisión que da el partido. A ver si podemos ver a Florentino y a Laporta el sábado, por favor. Que se den cuenta que es noticia lo que pasa en ese palco. Es noticia. Es noticia. Queremos volver a ver a los presidentes Florentino y Laporta enfocados, porque Tebas me ha dicho a mí que no hay ningún problema para enfocar al palco. Por lo tanto, el realizador del partido, Fouto, que supongo que será el MediaPro, el realizador jefe, el que es
bueno,
buenísimo, Óscar Lago, ¿no?
Sí, bueno, también hay un realizador de DAZN porque el partido lo da DAZN, ¿eh?
Sí, pero la realización máster del partido es Óscar Lago,
sí,
que es buenísimo. O
sea, el otro día...
Horse Category.
Bueno, también pues, hace realización de la Champions, con lo cual sí que...
Es buenísimo. Importante. Pues queremos ver, por favor, Óscar, ese palco es noticia. ¿Y habrá algún momento durante el partido donde se les pueda ver la cara? ¿O alguna repetición donde veamos si hablan, si no hablan, si se ríen, si discuten? Eso también va a ser noticia en el...
El otro día en el campo del Sevilla, en el Sevilla-Real Madrid, hubo imagen de palco, ¿eh? En los primeros 15... Antes de que se anulara el gol.
Sí. Bueno, pues, pero el sábado es notición. Y luego está la rueda de prensa de Ancelotti.
Bueno.
Nos decía un oyente. Mencionaba a Mourinho. Claro, es que lleva dos ruedas de prensa Ancelotti con el tema arbitral, que no sé si os está cambiando un poco la perspectiva del italiano. Vamos a escuchar un extracto referido a los árbitros de lo que ha dicho hoy Ancelotti en Braga.
Quería preguntarle si se fía más de los árbitros europeos que de los árbitros españoles y si usted está de acuerdo con que el club esté emitiendo vídeos repasando las actuaciones arbitrales.
Yo de costumbre tengo confianza en los árbitros, a veces un poco más, a veces un poco menos. Si tú me preguntas de los vídeos, creo que vosotros sabéis mejor que mí que es la libertad de expresión. Cada uno tiene el derecho de exprimir lo que piensa.
¿Usted cree que hay algún árbitro que al margen de errores va predispuesto a perjudicar al Madrid en algún partido?
Yo no tengo libertad de expresión, hablando de los árbitros. No puedo contestar a este tipo de preguntas.
¿Usted cree que son los mejores árbitros de Europa, los árbitros españoles?
Sí, si a mí me preguntan si son los mejores jugadores del mundo, yo le digo los jugadores de Real Madrid. Como en todas las cosas, hay árbitros muy buenos, con mucha experiencia, y árbitros que tienen que mejorar.
¿Usted no puede hablar, por ejemplo, si mañana se equivoca el árbitro inglés y si ve diferencias entre el arbitraje europeo que se hace en Champions y el de la Liga Española?
Los árbitros que arbitran en España, en Europa, no tienen la presión que hay, que tienen en la Liga Doméstica. Esto es bastante evidente. Tenía una idea muy clara de dar la alineación, pero una pena que no me lo habéis preguntado.
Por primera vez.
Se iba de buen rollo con las risas de los periodistas porque sí, claro, dice...
Hombre, perdona,
David, ¿te ha parecido mal la rueda de prensa de Ancelotti?
Bueno, me ha parecido lamentable. O sea, me parece que hay que tener la cara muy dura para que el entrenador que dijo en su día que un árbitro español se había inventado un penalti que no le sancionaron, ahora diga que no tiene libertad de expresión. Y si no sabe lo que es la libertad de expresión en el fútbol español, lo tiene muy fácil, ¿eh? Teléfono móvil en mano, que llame a Gallá, que a él sí que lo empuraron por rajar del estamento arbitral. Es decir, que un técnico de Barça o Madrid salga en rueda de prensa y decir, no puedo decir lo que quiero, venga, es que no,
bueno,
hay que tener la cara muy dura.
Luego hay una cosa, por eso lo
hay
dicho.
Una cosa que Ancelotti dice... Ancelotti dijo en rueda de prensa, el árbitro se ha inventado un penalti y no le sancionaron, añadiría, con lo cual se demostró que puede decir lo que le dé la gana si entrena en el Real Madrid.
A ver, Arantxa,
añadiría un matiz ahí, David, añadiría un matiz.
La traducción, ¿no?
No, es verdad, Ancelotti, que sí. Es que tú dices que no. Sí, Ancelotti domina muy bien el español, pero él lo que quería decir, se ha sacado un penalti de la manga. Él no quería decir pero es que cuando tú dices inventado, tiene un matiz diferente, y eso lo hemos escuchado un montón de técnicos. A mí no me parece algo súper grave.
Arantxa, si lo mismo que se la ha sacado de la manga,
es lo mismo.
Está en la misma escala.
Palomar, tú que eres experto en Mourinho, ¿se ha mourinizado un poco Ancelotti estos días?
Pues un poco sí. El otro es más macarra, más vehemente, alimenta más al personaje.
El otro tenía razón.
Bueno, según tú.
Se ha demostrado, sí.
El que se ha demostrado.
Bueno, con los 17 años del Barcelona pagando al vicepresidente de los árbitros.
Se hablaba de Europa.
Él fue el primero el que dijo algo, ¿no?
Bueno, él hablaba de Blecker, de no sé qué, del otro.
El primero que levantó la voz.
Pero oye, Madrid ha seguido ganando Liga. Sí, ha levantado la voz cuando no ganaba. Luego, cuando
y Ancelotti
Madrid,
cuando dice...
Juanma,
lo que iba a decir, que esto es más viejo que el hilo negro. Cuando ganas... Cojonudo, mira, ¿se han jugado cuántos partidos de Liga? ¿Se han jugado cuántos?
10.
Ancelotti, cuando ha terminado los 8 partidos que el Madrid ha ganado, ha ido y ha saludado a los árbitros. En los 2 partidos que el Madrid no ha ganado, no ha saludado a los árbitros.
Vaya.
Esto es más viejo que el hilo negro. Claro, pero es que esto le pasa a Ancelotti.
Manolo, una pregunta.
Joseba, muy educado, quiere hablar.
Simeone, que digo que le pasa a él y a todos. Cuando ganan, los árbitros son cojonudos, y cuando pierden, los árbitros son muy malos.
No, Joseba.
Si atiendes a la respuesta que te ha dado Ancelotti, es evidente que el entrenador del Real Madrid cree que hay árbitros que perjudican intencionadamente al Madrid. ¿Por qué digo esto? Porque dice, es que no hay libertad de expresión y no puedo decir lo que quiera. Si tú no piensas que te perjudican, lo puedes decir tranquilamente que no te va a acarrear ningún tipo de sanción ni ninguna consecuencia. Si crees que te perjudican y lo dices, sabes que te va a acarrear una sanción. Con lo cual... Claro.
Pero
es que
otra cosa,
cuando Ancelotti
no,
la pregunta es si cree que le perjudican intencionadamente, es la pregunta, es un matiz muy importante.
Y no lo ha negado, ¿eh?
Claro, no,
eso es lo que la explicación hoy.
Quien calla otorga.
Cuando Ancelotti dice si hubiera sido que no lo hubiera dicho tranquilamente.
Claro.
Cuando Ancelotti dice que los árbitros tienen más presión en España que en otros países, ¿se refiere a la presión a la que les someten los vídeos que hace Real Madrid Televisión, por ejemplo, o no? Porque ¿a qué se refiere cuando dice que están más presionados que en otros,
en otros países? Él ha querido decir que, por ejemplo, en España el árbitro tiene mucha más presión porque él vive en España y cuando sale a la calle, pues todo el mundo está hablando de eso. Que, por ejemplo,
todo el mundo está
Michael Oliver,
eso,
que pita aquí mañana, cosas, pues vuelve a Inglaterra y le da igual lo que se diga en Portugal.
¿Ha querido
porque
decir
la televisión
eso,
del club? Porque la televisión del club hace vídeos para que la gente
hable de eso. Ha llegado a decir que el arbitraje español, el fútbol español, está en una situación, no sé cómo lo ha definido exactamente, pero ha dicho una palabra.
Se refería a Negreira.
Bueno, se refería a Negreira, al caso de
Negreira. Efectivamente.
Hasta que no se resuelva ese caso.
Y que está siendo investigado.
Claro, hasta que no se resuelva ese caso, habrá un problema.
Y que no es mentira lo que ha dicho en ese sentido.
Claro.
Pero que lo otro dice, ha dicho, bueno, una vez bien, otra vez mal. Cuando gano bien, coño, cuando pierdes mal. Como todos los entrenadores.
Como todos, pero de Ancelotti no se dice.
No todos, no.
Xavi. No, ¿cómo que no?
Solo parece que se queje Xavi y Simeone.
Y que está
un dato.
No, gran día, Arantxa. Hoy es el primer día de la historia de la radio que se habla de Ancelotti quejándose de los árbitros. De toda la radio mundial.
Cuando lo de Inventado también se habló y cada vez que va a saludar a los árbitros también se habla de eso.
De la misma frecuencia.
No, no, oye, una cosa. Tenemos una cosa, perdón. Tenemos que hacerlo más ordenado. Estamos cada uno en un punto del mundo y tenemos que ordenarnos porque si no nos volvemos locos. A ver, Lama y Arantxa.
El Madrid como el Barça son los que menos se quejan porque son los que menos pierden. Pero cuando se quejan, son a los que más se
pero tiene razón. Una cosa. Tiene razón.
Y te voy a dar un ejemplo clarísimo.
Dani, espera, Lama. Dani tiene razón en una cosa. Que es que hasta este fin de semana prácticamente Ancelotti parecía una figura casi intocable, un señor, un caballero que nunca cometía un error y tal.
Juanma, que eso es una milonga.
Ya, es una milonga. Que te da un dato contrastado.
Que esto es que esto no es información. Cuando gana, le da la mano al árbitro.
Sí, pero que...
Cuando no gana, no se la da.
Se repite
y el año
más veces
pasado, Ancelotti
cuando lo hace Xavi, lo repetís mucho y con Ancelotti os cuesta más recordar.
Hombre, pero si yo fui el que saqué el vídeo que cuando gana da la mano y cuando no gana, no la da. El año pasado gana la Liga y se calla.
Un oasis en el desierto, pero no consigue tu ejemplo.
Arantxa, espera. Deja de hablar a Arantxa. Que querías hablar.
No, yo simplemente decía que también se ha dicho, y es que Lama lo dice muchas veces, que Ancelotti cuando pierde o cuando no le gustan los árbitros,
tiene mala leche.
siempre va ahí a decirlo, y en las ruedas de prensa yo he escuchado a Ancelotti siempre hablar de los árbitros, y he escuchado a gente criticar a Ancelotti. Y luego lo que no estoy de acuerdo nada en lo que dice Lama de que el Real Madrid y el Barcelona no se pueden quejar cuando les arbitran mal.
No, yo no he dicho que no se
tendrá,
quejar.
No, tú has dicho, son los que menos se pueden quejar. Esa retaila que tanto se escucha, el Real Madrid tendrá el mismo derecho a quejarse, hombre, como David López ayer en el Girona.
Y el Barça mucho más. El Barça mucho menos,
porque el Barça se ha favorecido en los últimos años mucho más que el Real Madrid.
Bueno, eso es vuestro saldo, el saldo tenéis ahí raro.
Claro, el saldo son datos.
Los
son
dos
datos
años de penalti.
Objetivos, y ya está. Sí. Son datos objetivos, y ya está. Luego tú puedes verlo como quieras. Además, tú eras de los que estás convencido de que cuando se le pagó era para sacar un beneficio, ¿no? Dijiste el otro día.
Sí, lo mantengo.
Claro, pues ya está. Es absurdo pensar otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que la justicia pues tendrá que demostrarlo, que no lo va a poder demostrar porque es muy difícil demostrarlo. Pues pero es evidente.
A lo mejor,
Madrid,
que sea muy difícil, Arantxa, a lo mejor es porque no hay ningún árbitro que se dejara influenciar por Negreira, ¿no? Es que eso de no se demuestra porque no, claro.
No hay ninguna prueba de ningún pago.
Cuando no hay ninguna prueba, a lo mejor es porque no existe.
Atención a esta declaración de Kepa, el portero del Madrid, hablando, él viene de la Premier, de varios años en la Premier. Allí las figuras arbitrales yo creo que son bastante más respetadas, a todos los niveles, tanto en el campo como en la prensa y en los prepartidos y todo eso. Por cierto, no sabemos quién pita el clásico todavía, ¿no? Fouto, ¿cuándo se sabe?
¿De Burgos, Bengoechea, puede ser?
El jueves.
Bueno, ¿te imaginas?
Bueno.
Si fuera por mí, os enteraréis ya calentando en el partido, pero desgraciadamente va a ser el jueves.
¿Y quién va a ser?
El jueves.
Sánchez Martínez.
Sí, pero relevo ha dado otro, ¿eh?
Gil Manzano o relevo. Munura Montero.
¿Gil Manzano?
Uno de esos tres.
Sí. Gil Manzano, relevo ha dado Gil Manzano. Mateula o Zencope ha dado Sánchez Martínez, ¿no?
Gil Manzano es el que quiere el Madrid.
Sí,
y luego Munuera Montero es un árbitro que viene apretando.
¿Pero dices en serio que es el que quiere? ¿El Madrid quiere que...?
Pero ha elevado una solicitud, pero una petición.
El Madrid ha rellenado un impreso. Los clubes tienen...
Sí, me parece.
Lo soltáis con una normalidad y os quedáis ahí más anchos que largos. Dice el Madrid quiere el Manzano. Bueno. Claro.
Sí. Bueno, eso dicen los trompeteros. Yo lo que dicen.
Vale.
Yo creo que el Madrid no quiere a ninguno, en realidad. O sea, porque todos le
parecen... Efectivamente.
En realidad no le quiere ninguno. El único que les podría gustar más o menos es Mateu, pero claro, Mateu ahora ya está con nosotros, entonces no le puede arbitrar.
Yo creo que Mateu, desde que fichó por la Copa, ya tampoco les gusta, ¿eh?
No.
O sea, que le deben haber incluido.
Bueno, mañana te voy a dar otro dato que te va a gustar, Juanma. Sí. El árbitro que pita mañana fue el que pitó el famoso partido Real Madrid-Juventus cuando pitó el penalti de Benatia a Luca
Y Michael Oliver.
Fue penalti.
Un abrazo sincero a los hermanos portugueses.
Para algunos sí, para otros no. Te quiero decir que ese árbitro,
penalti, ¿no?
Me imagino que no tendrá
vídeo. No fue penalti, Arantxa. No vamos
ese
a
fue el día.
Aquello.
Fue penalti.
No ese fue el día. Arantxa, ese fue el día mío con Isco, ¿eh?
Sí, es verdad.
Sí. El día gordo. Sí. A ver, que digo, Kepa viene de la Premier. Le han preguntado por la presión a los árbitros. ¿Ha dicho esto Kepa?
Lo que puedo decir de los últimos 5 años que he estado ahí es que no se habla tanto durante la semana del arbitraje que haya habido ese fin de semana. Y creo que también sería buena señal que aquí hablásemos de fútbol, más allá de cuestiones arbitrales, porque creo que es lo importante y lo que deberíamos de analizar.
¿Le pondrán esta declaración? ¿La pondrán en Real Madrid
Televisión?
Se lo digan
a su club.
Claro,
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 es lo que digo. Es lo que digo.
En Real Madrid Televisión, esta declaración, ojito, ¿eh? No creo que haya salido.
No, antes ha dicho... por tiempo.
A ver, si ahora va a jugar. Yo he visto la rueda de prensa, ¿eh? He visto la rueda de prensa y se ha salido esta declaración en Real Madrid Televisión, pero antes la han preguntado por los vídeos de Real Madrid Televisión y le ha dicho que le parece muy bien.
Pues entonces se contradice.
Pues
te voy a decir una cosa. Hay que decirle a Kepa, no puedes decir lo que acabas de decir y a la vez estar de acuerdo con los vídeos de Real Madrid Televisión. O una cosa o la otra, que es igual de respetable las dos. Pero o una cosa o la otra.
¿Quién le paga a Kepa? Si está cedido, qué raro.
Ya bueno, pues entonces, pero si coge...
La pregunta le decían más por el ambiente que se vive. En todo el mundo. Vale. Entonces él ha dicho, bueno, pues el ambiente es diferente. Yo creo que es el matiz. No,
entonces la mitad mal paso al corte, ¿eh?
Escucha, estoy leyendo la respuesta que ha hecho Kepa a lo de los vídeos y ha sido bastante tibio, ¿eh? Dice, los vídeos son vídeos, ahí están.
Me gusta el comienzo
hasta ahí, estamos de acuerdo.
Nosotros estamos centrados en lo nuestro, en lo que podemos controlar.
Pero esta no era la respuesta a los vídeos, Miguelito.
No, claro, pero
no ha dicho que me parecen bien los vídeos, que ahí están los vídeos y que ellos tienen que estar centrados en
los vídeos. Arancha, perdona una cosa, Arancha. Decir, los vídeos son vídeos, ahí están, no significa apoyar los vídeos.
Bueno, pero podría haber dicho, no me gustan los vídeos.
Eso también es verdad.
No ha dicho ni que
los vídeos ahí están.
Sí, claro, podría haber dicho, tiene que
ni
gustan
ni que no le gusta.
Arancha, ¿qué quieres? ¿Que juegue el uni mañana o qué?
No. Vale, ¿por qué no? Es un futbolista del Real Madrid. También
Qué vergüenza que mañana juegue el Real Madrid contra el Sporting de Braga, Miguelito, y no hayas dicho nada del partido.
Fíjate, con un clásico de fondo, con las rotaciones que puede haber, con Camavinga, que parece que puede tener algunas molestias, se ha retirado con un poquito de anterioridad del entrenamiento. Bueno, también hay sustancias deportivas interesantes a 5 días del clásico.
Yo creo que la deberías meter todos los días a la 1:28 con Oliva cuando
hacer entra un bloque arbitral y luego un bloque deportivo.
Para dar este dato a la 1:28 nos sobraba.
Sí.
Por cierto, Juanma, me gustaría dar un dato porque ha habido incluso
preguntas. Eso es Pedro Martín, el de los datos. Porque sí, todos le trepáis a Pedro Martín.
Ya no, ahora es Miguel Aguilar.
Yo te voy a dar
un
dato.
Y Arancha entra con datos y todo el mundo.
No, pero yo entré con los de Pedro. A mí no me quieras decir que le quise quitar el puesto a Pedrito. Yo cité los de Pedrito.
Yo voy a dar un dato que lo que no son cuentas son cuentos, sobre todo por las preguntas que ha habido hoy a Ancelotti. Decir que en España hay ahora mismo 9 árbitros FIFA, que van a ser 10 porque Alberola Rojas en enero recoge la escarapela de Mateu. Lo máximo son 10, que es la mitad de la plantilla que hay en Primera División. Hay 20 árbitros, la mitad son internacionales. Hay 3 en el grupo élite, Gil Manzano, Sánchez Martínez y Hernández Hernández. El grupo élite de UEFA son los árbitros que pitan la Champions y que van a Eurocopas y a Mundiales. En total, la Federación Española tiene 51 escarapelas FIFA entre árbitros, asistentes y colegiadas. 51 escarapelas, la federación que más tiene. Y el año pasado, en pleno caso Negreira, en la Liga de Campeones, que es el torneo de clubes más importante que hay en el mundo de fútbol, los árbitros españoles pitaron 14 partidos de Champions por 12 de los italianos, 11 de los ingleses y 9 de los alemanes. Esto es un dato para que...
Estos son datos.
Datáfono.
Datáfono.
Qué mal tiene que estar el arbitraje en Europa.
No, yo estoy mucho más tranquilo ya.
A ver, que esto va a continuar. Antes, se acerca la Navidad y la vamos a celebrar con amigos y un Fuentespina de Ribera del Duero. Con la familia... Y un Fuentespina de Ribera del Duero, porque Fuentespina es lo que nos une. Fuentespina, recuerden, de Ribera del Duero, un gran vino. Sí, señor. Sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende. Big Mac.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
HSN te ofrece un descuento de hasta el 55% en complementos de colágeno, condroitina o glucosamina y fórmulas únicas desarrolladas por HSN con estos ingredientes. Haz tu pedido en hsnstore.com hasta el 31 de octubre. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además la gama Sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Consulta las condiciones de acceso en caixabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en peugeot.es. Peugeot.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si elegir es ahorrar for you, hasta el 26 de octubre ahorra en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es eligiendo nuestro 3x2 en atún claro en aceite de girasol Carrefour Pack de 6 o en la nuez mondada Carrefour de 400 gramos. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 31 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en esta noche de octubre donde ya ha entrado el frío, ¿eh?, en buena parte de España. Ya se nota, ¿eh?, ya por la calle la gente va más abrigada, se ven más paraguas, ha llegado el agua. Necesitamos agua, ¿eh?, que llueva, que hace falta. Se incorpora al partidazo. Bueno, voy a despedir. Arancha, no sé si sigue por ahí. Arancha, ¿sigues por ahí?
Aquí sigo.
Pues que un beso, que buenas noches.
Igualmente.
Y
buenas noches.
Hablamos mañana. Adiós, Arancha.
Hasta luego, chao, chao.
Hasta luego. Se va Arancha y llega Pedrito Martín.
Hombre.
La trompeta de Pedrito. Pedrito.
Trompetero.
Es verdad, si hay algún trompetero en este país, ese eres tú, macho, que estás tú. Llevas años tocando la trompeta en la COPE.
Trompetero sin trompeta, ¿eh?
Si me hubiese ganado la vida tocando la trompeta, sería feliz.
Sí, efectivamente. Y no te enfadarías tanto.
Bueno, también, qué mala.
Tú con la trompeta y una cabra, la verdad es que serías muy feliz.
Hay que decir que el proceso, Pedrito, el proceso es de trompetero a mamporrero y de mamporrero a felpudo. O sea que ese es el proceso natural.
A ver, hoy el golazo. El golazo. ha desvelado una conversación, bueno, una conversación, yo creo que es, sí, una conversación entre Ortiz Arias, el árbitro de ayer del Girona Almería, el árbitro del pollo de David López, con su asistente. Esto se produce antes de que empiece el partido, porque ayer ya decía Manolo, y se lo cuento yo, que en Movistar desvelábamos lo que pasaba en el descanso, después del descanso, que es que le mandaba al capitán de Girona que le dijera a David López que se quitara una pulserita de hilo que tenía. Debía estar al corriente de las declaraciones y le estaba tocando las narices Ortiz Arias a David López.
Y tenía un anillo. Antes del partido tenía un anillo y le dijeron entonces, que se lo quitara.
Entonces, lo que dice Ortiz Arias, yo les voy a poner el sonido ahora, les vamos a poner el sonido, pero les voy a decir antes lo que dice para que ustedes ya sepan lo que dice y así lo escuchan con más nitidez, yo creo. Ortiz Arias dice, es que con un anillo venía, coño, hay que tocar, ¿eh? No, no, es que siempre es lo mismo. Encima me dice que no lleva nada. Lo peor de todo es que me toma el pelo. Es lo que más me jode. Ahora, antes de empezar, le revisas. Eso se lo dice al asistente. Y le dice el asistente, en el pasamanos vemos si se lo ha quitado. Y dice Ortiz Arias, si yo estoy calmado, pero no podéis llevar cosas y encima me toma el pelo. Eso se lo dice a un jugador del Girona que está en el túnel de vestuario.
Al portero, a Gazzaniga. Al portero, ¿no?
¿Al portero o a Leis García? Bueno, a un jugador que está ahí.
Es el portero que va el primero, está el primero el portero.
Vale, bueno, pues el caso es que el sonido de lo que les acabo de leer es este.
Un anillo venido.
Yo quiero preguntar con la mano en el corazón Pedrito Martín y Fouto a ti también, si esta forma de afrontar un partido por parte de un árbitro es normal, es decir, salir ya al campo así mosqueado, bueno. Revirado, que se suele decir, torcido, porque un jugador lleva un anillo. ¿Es normal que esté así, bueno, es el árbitro?
Son cosas que le molestan a los árbitros porque los jugadores saben de sobra que no pueden salir con un anillo. Entonces, si ves a un jugador con un anillo, pues te molestas. Pero es cierto que Ortiz Arias, que lleva 3 años en primera división, pues debe aprender que estas cosas hay que calmarse y sobre todo cuando tienes una cámara delante, como es el caso, porque estás ya a punto de salir al campo y saben que tienes una cámara delante y te están oyendo, pues tener cuidado. Y no hacer modales inadecuados, porque no son ni siquiera malos modales, pero sí modales inadecuados, sobre todo dada la circunstancia.
A mí, perdona, escuchando esto, lo que me da la sensación, Pedro, es que tienen cosas de antes. Yo aquí veo, si uno esto a las declaraciones de David López, digo, estos dos habían tenido algo antes.
Bueno, no. Me imagino que las declaraciones de David López vendrían sobre todo por lo que había pasado en el túnel de vestuarios antes de empezar el partido. Sí. Y no durante el partido.
Eso
o sea,
es.
Que yo creo que David López estaría caliente durante toda la primera parte, después de lo que había pasado en el partido, porque no le habían dejado sacar con el anillo, y sobre todo, me imagino que el cruce de palabras que tuvieran los dos, porque si Ortiz Arias llega a esa posición ya después de haber discutido con David López y sigue mosqueado, me imagino que es que en el tú a tú con ellos dos también habría tenido alguna palabra, alguna subida de tono, me imagino, ¿eh? Por eso se quejaría.
Pero esto es antes del partido.
Eso es antes del partido. Antes.
Yo, Juanma, vale, correcto, un matiz. Habla del pasamanos.
Eso es, un matiz, Juanma. El árbitro no se cabrea porque lleve un anillo o lleve una pulsera, porque evidentemente hay muchos jugadores que se olvidan, salen y hay veces que incluso el árbitro ni se da cuenta. Salen
porque
al campo,
le dice que no lleva nada. Porque le dice que
claro,
no
eso
nada.
Es. El árbitro cree que le está tomando el pelo porque evidentemente, seguramente, pues se lo escondiera para que no le viera y le dice al asistente, a Garrido Romero, que es el que está al lado, hay que tocar más porque decía que no tenía. Entonces yo creo que el cabreo no es porque lleve el anillo, el cabreo es porque le oculta que lleve el anillo.
Han salido imágenes de vídeos de Ortiz Arias pegándole un empujón a un jugador del Celta y Pedro Alavés. Bueno, pues son cosas que, por ejemplo, Alberola, ¿os acordáis que cuando llevaba 2 o 3 años en primera le pegó una colleja a Morata?
Y le metieron en la nevera.
Exacto. Y entonces, pues desde entonces Alberola ha aprendido y esas cosas ya no las hace. Entonces me imagino que Ortiz Arias, que ya te digo, lleva 3 años en primera división, después de estos líos, pues no lo volverá a hacer, se irá corrigiendo y se irá modificando esos modales que evidentemente pues no son buenos.
¿A vosotros coincidís en que no os parecen buenos modales? ¿Que no es normal que un árbitro salte así a un campo?
A mí no me parece normal, pero también entiendo que el árbitro se mete en el partido y que seguramente tiene que aguantar ciertos comportamientos de los jugadores. Que
pero si no había empezado todavía.
Bueno, pero se conocen ya de hace tiempo y sabe cada uno de qué pie cojea. Si fuese al revés, seguramente no nos parecería tan raro. Si fuese el jugador el que va con esa actitud al árbitro, no nos parecería tan raro o tan malo.
Y si de verdad le ha pedido que se lo quite y le ha mentido, a mí la reacción me parece hasta normal. No me parece tampoco una reacción muy exagerada. Si es que eso es verdad, qué es lo que dice el árbitro con la cámara delante.
Pero aquí quite la cuestión es saber si hubo insulto, ¿no? Porque en Girona siguen manteniendo como insulto.
No hubo, David.
Bueno, eso es lo que parece que...
¿Crees que si hubo insulto te van a ofrecer el audio?
Durante el partido, me extraña es que haya un audio y que aún así el Girona y el jugador mantengan...
Yo si te he insultado a ti, David, te voy a ofrecer que vengas a escuchar el audio.
No.
Claro, no, a lo mejor David López...
Es evidente que el CTA tiene los pelos de la burra si claro, no nos arriesga
a lo mejor,
eso.
A lo mejor los insultos o los malos modos de verdad de Ortiz Arias fueron antes del partido.
No creo.
En ese rifirrafe en el túnel de vestuarios.
Puede ser.
O les ha pasado algún otro partido.
Y de eso no habrá...
Él dice, este árbitro insulta. No dice David López,
dice todos los jugadores de primera ya saben de lo que estoy hablando o algo así.
Sí.
Dice que hay antecedentes.
Todo el mundo ya lo conoce.
De todas formas, Juanma, con las imágenes de hoy de el golazo y las tuyas de ayer de Movistar, lo que se demuestra es que había... Que hay mal rollo entre
ellos.
Porque pero yo quiero recordar las imágenes que sacó ayer Juanma, que cuando va a empezar la segunda parte, por si alguien no las ha visto, el árbitro va al juez de línea y le dice, mírale a David López que lleva una pulserita de hilo, de estas de hilo, y que se la quite. Como esa pulsera no se puede quitar, David López se tiene que ir a cortarse la pulsera en el banquillo. Es decir, que entre ellos dos ya había mal rollo desde que empezó.
Se están buscando.
Ya había mal rollo desde que empezó el partido. Y quiero recordar, y ahí está Pedro, la amarilla que le saca a David López en la primera parte, una amarilla que por lo menos puede ser discutible. Yo creo que el mal rollo que hay entre ellos se va agrandando a lo largo del encuentro y el otro sale caliente en el descanso, dice la barbaridad que dice y luego cuando llega el árbitro al vestuario le dirán, ¿sabes lo que ha dicho este? Sale y dice, pues dile que se quite la pulserita ahora.
Pues de todas maneras, Lama...
Es una guerra entre los dos.
De todas maneras, Lama, a mí me huele que efectivamente el árbitro al descanso sabe lo que ha dicho y cuando sale la segunda parte le dice al jugador, a Alex García, díselo tú. Y yo creo que no se dirige el árbitro a él para no que se tergiverse otra vez y diga, me ha dicho no sé qué, y se formen en un lío, pues mira, mejor le digo, oye, Evangelio, díselo tú, y yo no me meto en el lío, y ya está. Eso
pero
es lo que me huele.
Lo estamos centrando entre ellos dos, y que es una guerra entre ellos dos, pero ayer contó Albert Díez, y hoy me contaban algún otro detalle que lamentablemente no se puede contar, porque el club no quiere contarlo, que hay otros jugadores del Girona que tienen historias similares, lo que pasa es que no lo han dicho ante un micrófono, pero se lo han este comunicado al club. Del partido de ayer.
De ayer.
Ayer
de todas maneras, Dani, hay una cosa muy clara. Una cosa es verdad que lo dijo ayer Cañizares, no todos los árbitros, hay algunos que son más dialogantes, otros que son menos, cada uno en ese sentido de su padre y de su madre. A mí me parece que el error aquí es decir que ha insultado. Yo creo que ese es el error. En el que si no ha habido insulto, una cosa es insulto y otra cosa es que haya un trato diferente. Evidentemente, Mateu, todo lo conocimos, era más dialogante. Hay otros árbitros que son más dialogantes, pero hay otros que menos. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir que ha insultado.
Vale. Oye, Fouto, de la Asamblea de la Liga, ¿qué ha ocurrido hoy? ¿Quieres decir algo?
Bueno, que se han aprobado los presupuestos y que ha habido un voto en contra, que ha sido...
Espera, déjame adivinar. Un voto en contra.
Bueno, hay que decir que...
Puede ser.
Hay que decir que el voto es secreto.
En Almería, seguro. El Almería no hay quien lo convenza.
Que seguramente
las lía.
Según alguno diga, bueno, ¿y por qué lo sabéis el voto secreto? Bueno, pues lo sabemos porque lo ha dicho públicamente José Ángel Sánchez, públicamente.
Has.
Y aparece,
porque, no lo ha catalanizado porque como se llama también con la puerta.
Bueno, una asamblea histórica.
Pero oye, que queda, suena mejor Jazz.
Jasper Cillessen.
Bueno,
eso no era la colonia que se echaban antes. Jazz,
sí,
¿no?
Los Jazz for Jazz. Los Utah Jazz. Jazz for Men.
Ha sido una histórica por las imágenes que estamos
viendo.
Mira,
Jazz es lo de y ahora son soles. También Jazz y ahora son soles.
Bueno, ha sido también una asamblea histórica, porque un amigo de David Sánchez, Pedro Rocha, ha acudido y hacía años que no acudía un presidente de la federación.
Muy bien, Pedro,
Pedro Rocha ha hablado allí delante de los presidentes, ha dicho que quiere paz y unidad, porque viene un mundial y la Liga y la Federación tienen que estar de la mano. Hemos hablado del abrazo, por cierto, Jazz y Laporta se sientan juntos. Jazz y Laporta se sientan juntos en la Asamblea de la Federación porque ahí se sientan. Por antigüedad de los clubes.
Claro.
¿Vale? Por eso están juntos el Madrid, el Barça y el Athletic Bilbao. Claro. Ha habido una situación muy tensa entre Javier Tebas y José Ángel Sánchez. Estaban, muy cerca.
José Ángel, perdona, ¿a Tebas le ha abrazado o no?
No. A la Porta sí le ha dado la mano Tebas y le ha dicho gracias por venir, pero yo la imagen de Tebas con José Ángel Sánchez no la he visto, pero ha contado Sergio Fernández, nuestro compañero de relevo, que el director general del Real Madrid estaba un poco mosca con Tebas por ese mote que le ha puesto Tebas de El Chascarrillos, que es un diálogo que mantiene Tebas en Twitter con Jorge Calabrés y alguna vez ha referido a Jazz con el tema de Chascarrillo. Entonces, el director general de Madrid ha dicho que no se lo consiente ni en público ni en privado y por eso ha habido un poco de tensión ahí. Ha habido presidentes, Juanma, que han alzado la voz. Pepe Castro, presidente del Sevilla. Frank Canal, director general de Osasuna. El Eibar, que han estado muy duros con el Real Madrid, porque el Real Madrid vota a todo en contra. Y al final, claro, hoy, por ejemplo, eran 40 votos a favor. O sea, ya hasta el Barça y el Athletic Bilbao, que eran aliados del Madrid, votan a favor de todo lo que se aprueba en la Liga, menos el Real Madrid. Y hay muchos clubes que le han reprochado y que están en contra de los vídeos de Real Madrid Televisión. Y eso también, evidentemente, al resto de clubes les molesta porque entienden que es una presión añadida a los árbitros. Entienden la queja, porque todos lo hacen, todos los clubes se quejan y entienden que cuando les perjudiquen se quejen, pero no que de manera sistemática todas las semanas el Madrid publique efectivamente un comunicado en un vídeo de Rama y Televisión.
Un vídeo. Eso, está claro.
Eso es.
Vale.
¿Algo más?
No, nada más, nada más.
Si tenéis alguna duda, os la resuelvo. Nombre
no,
y medio,
no, no, no. En principio, completo, ¿hay alguna pregunta?
No, muy completo.
¿Y qué tal? Nombre y medio. ¿Y tú, Pedrito, tienes alguna pregunta de la Asamblea? Yo, nada, ¿no?
Nada, de la Asamblea, nada.
Vale.
Pero
vale.
Pedro Rocha bien, ¿no? ¿Con Tebas o no?
Pedro Rocha muy bien. Además, ha tenido una mañana muy atareada el hombre. Está encantado.
Pero ha estado en presidente, cosas. Ha estado en presidente.
Un plan presidente ha estado, ¿no?
Ha estado en plan candidato, en plan candidato. Ha estado en plan candidato.
Sí, sí.
Más todavía.
La sensación que había en la Liga es que Pedro Rocha va...
Vamos, que la poltrona que tiene tema la suelta, la que te dije yo. Ese, vamos, ni los geos. Los geos van a tener que venir a sacar.
Pero bueno, ya está dando pasos. Oye, me acerco a la Liga, me acerco también a la Liga F, me acerco al fútbol sala, me bien, acerco... Hombre, bien, ya hay que dar paso.
Porque le interesa.
Un bien queda de manual. Vamos, eso es básico.
Bueno, si no acuden, porque hay una guerra. Si va, porque... es que sois igual, sois siempre. O sea, siempre queréis bronca, cabreo...
Me parece bien que se abrace la Porta con el otro y ahora te parece...
¿Desde claro, cuándo no iba un presidente de la Federación a la Asamblea de la Liga?
Pues yo creo que hace años. Años.
No, pero si es que acaba de decir David Sánchez ha abierto programa diciendo...
Sí. ¿Viales no ha ido nunca?
Normalidad.
Y Villar,
normalidad
tampoco, iría, ¿no?
Villar tampoco.
Y ya está rajando de este hombre porque ha ido a la Liga.
Y vosotros,
o sea, no
decías,
¿no?
Y vosotros decías contigo a la cabeza de que había que acabar con el tema de los federativos. Y es lo que yo quiero. Yo creo que tienen que entrar ejecutivos de verdad.
A mí que el señor Rocha vaya a la Liga o no vaya, me la refanfifla.
No puede ser presidente de la Federación Rocha.
Bueno, yo no lo sé, porque ni le conozco al hombre.
Yo tampoco, no por eso si mismo puede no puede ser.
Pues será presidente de la Federación, será presidente de la Federación el que vote el fútbol.
Pues, ojo, pues te digo una cosa, Lama.
Oye, Rocha... Paco sigue diciendo, mira, y Fouto, un voto, un federado, un voto.
Mira, Rocha tiene lo que tú y yo no tenemos, Lama, que no tiene enemigos.
No tiene enemigos, pues muy
tú bien. Tú y yo tenemos a montones, pero...
No sabe lo que se pierde, no sabe lo que se pierde.
Es lo mejor de la vida, en realidad.
La vida que si no tienes enemigos no vale para nada.
Pero tú, Foto, ¿sabes por qué Rubiales señala a Rocha como... para que se quede como presidente de la gestora?
Mi sensación es porque él creía que si había alguna opción de volver, Rocha no le iba a poner ningún impedimento, ni
bueno,
se venía
pues
arriba.
Yo te cuento que Rubiales pone a Rocha porque era el más manejable que había dentro de la Federación Española de
pues
Fútbol.
Pues manejable le ha salido poco, ¿eh? Le quitó un comunicado suyo de Jenny Hermoso.
Cuando estaba muerto Rubiales. Cuando
al secretario general, cuando ha ido a la Liga.
Todo lo hizo al minuto de
pues
estar
nada,
muerto Rubiales.
Pues muy bien. Pues ya está. Pues mira, a rey muerto, rey puesto.
Pues nada.
Muy bien. Pedrito, gracias, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana. ¿Ves qué bien? Hoy, Pedro, no te has enfadado ni con el bar ni con nada. Una radio
los fantástica.
Si no siempre me enfado, jolín.
No, es verdad. Venga, va, feliz trompeta, un abrazo, adiós, hasta luego. Eso es. Hemos hablado del Sporting de Braga Real Madrid, bueno, hemos hablado muy poco. Vamos a hablar de los otros dos partidos que tenemos mañana. Son los tres a las 9 de la noche, ¿eh? O sea que tiempo de juego va a estar, vamos, apasionante. Lo va a acaparar mucho Lama, pero...
Desde las 8:30 tiempo de juego.
Desde las 8:30, pero claro, es que tenemos un partidazo en Sevilla, Sevilla-Arsenal. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Van muchos ingleses al partido? Sí, ¿no?
Sí, sí. Van ingleses, el campo se va a llenar y hay un llamamiento para que horas antes, hasta 3 horas antes, la gente empiece a acudir. Como ocurrió, si recuerdas, en los partidos de cuartos de final y semifinales del año pasado del Manchester y de la Juventus, que hay un colorido muy especial, que la gente vaya con unas banderas que van a colocar en el graderío. Y bueno, y todo eso hace pensar que mañana se va a vivir un ambiente... Sí. Muy espectacular, me da la impresión, para un partido que es decisivo para el Sevilla, si quiere estar en octavos de final.
Recordemos que el grupo está Lens 4, Arsenal 3, Sevilla 2 y PSV 1. Es que estas dos jornadas, la tercera y la cuarta van a ser, bueno, todas van a ser decisivas, pero vamos, que la tercera y la cuarta sí pueden marcar el grupo totalmente, ¿eh?
Claro, si gana un partido, Juanma, yo creo que encarrila mucho el asunto, luego tendrá para ir rematando el PSV y el Lens, pero tiene que intentar ganarle uno de los dos partidos al Arsenal, que es un equipo que está mezclando últimamente cosas raras en la liga, viene a hacer un partido muy malo ante el Chelsea y prácticamente a rescatarlo al final, y viene con todos sus jugadores más importantes, pero es verdad que hay un cierto debate respecto a David Raya, al portero internacional español, que tuvo una actuación mala el fin de semana en el partido ante el Chelsea. Tampoco estuvo nada afortunado Robert Sánchez, el otro portero español que defendía la portería del Chelsea, y hoy a Mikel Arteta esta tarde, el debate allí en Londres respecto al Arsenal es si va a ser suplente o no David Raya en el partido de mañana. Y en el Sevilla yo creo que Diego Alonso en su debut europeo va a tirar otra vez del bloque que jugó ante el Real Madrid, que dio buenas sensaciones durante una horita más o menos. Creo que está siendo muy listo el uruguayo, Juanma. Ha querido desde el principio tener mucho tacto con el núcleo duro, su primera alineación con Navas, con Ramos, con Acuña, con Rakitic, la alineación titular, con los fichajes de Víctor Horta, incluso apareció Sumaré, y tengo la impresión de que le va a dar continuidad a eso, porque el equipo después del sábado prácticamente ha hecho muy poquito trabajo, ha recuperado bien, me comentaban esta tarde, y va a tirar de ese equipo que de momento salvó un punto ante el Madrid y hace que mañana la gente vaya con cierto entusiasmo al partido ante el Arsenal, ¿sí?
Partido, su pregunta. Sí. José Antonio Reyes ha jugado en los dos equipos.
Sí.
En el Sevilla y en el Arsenal. ¿Hay algo preparado?
Sí, de hecho ya está viendo los primeros homenajes, Lama. Hoy, por ejemplo, ha llegado Mikel Arteta a la sala de prensa del Sánchez Pizjuán y el Arsenal ha querido que su entrenador llegara con un ramo de flores que ha sido depositado delante de las Europa League que había ganado Reyes con el Sevilla, las que van de 2014 al 16. Ha sido un bonito gesto que ha tenido continuidad además en la cena de directivas entre el Arsenal y el Sevilla. Se han intercambiado camisetas. El Sevilla le ha regalado el 10, que fue el dorsal que lució en el Sevilla, y el Arsenal, aquel 9 que lucía en aquel equipo de los invencibles del Arsenal, que ganó Premier con Dennis Bergkamp, con Thierry Henry, o sea, con
eso jugadores es, que de fue, leyenda. Que fue campeón de la Premier. Ese detalle los clubes ingleses los cuidan siempre bastante.
Oye, el hijo de Reyes, está en el Madrid.
Sí.
En el Madrid.
Y han hecho contrato, ¿eh? Y además buen contrato.
Sí, creo que juega bien.
Sí, Juanma, lo que es internacional, ¿eh?
Lo que por desgracia no parece tener de momento solución, Juanma, es el asunto de un partido que en su momento se había hablado entre Madrid-Sevilla por el fallecimiento de José Antonio Reyes, para ayudar a la familia, que después de todo lo ocurrido estaba pasando por algunas dificultades. Y no sé, desgraciadamente, si estas malas
relaciones... Lo va a pitar de Burgos Bengoechea.
Sí, lo va a pitar de Burgos, exacto, Manolo. Pero es un poco triste que no se hayan puesto de acuerdo los clubes para intentar hacer un partido de homenaje con Reyes de por medio y con beneficios para la familia. Y tengo la impresión de que todo viene por las malas relaciones que desde hace 6 o 7 años mantienen Real Madrid y Sevilla, y que cada año que pasa, lo estamos comprobando, van a peor.
Sí. Gracias, Oliva. Mañana hablamos. Un abrazo.
Mañana hablamos. Es un buen partido.
Está en Lisboa Marco Antonio Sande para el Benfica Real Sociedad. Hola, Marco, muy buenas.
Gabón, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Muy buenas. El Benfica que tiene 0 puntos. O sea, ha perdido los 2 primeros partidos del grupo. La Real es líder, empatada con el Inter, 4 puntos. ¿Cómo se presenta el partido de mañana?
Bueno, pues con una Real muy ilusionada, porque yo creo que está dejando una gran imagen en el...
Estás en la habitación, ¿verdad?
Champions League. No, en la habitación no, en las calles de Lisboa, que es donde creo que está ahora mismo, porque hay 3.500 aficionados de la Real Sociedad que van llegando por goteo, estamos ahora mismo recorriendo...
O sea, ¿eso que suena de fondo son aficionados de la Real?
Sí, hay bastante gente de la afición de la Real que ya está aquí, que ya ha llegado a Lisboa.
Pues dímelo, si es lo primero, decir que están los donostiarras ahí llenando Lisboa. ¡Qué ambiente!
Te acabo de decir que estoy en la calle precisamente por eso.
Es el barrio alto,
hay mucha gente. No estoy exactamente en el barrio alto, estoy justo donde va a ser el meeting point, el punto de encuentro mañana a las 2 de la tarde, que es en la Plaza del Comercio, en una zona del centro, que está siendo... Yo, la verdad es que he pasado ahora mismo por las arterias de esta Plaza del Comercio, por la parte vieja, y hay bastantes camisetas de la Real Sociedad. Nos han dicho que son 3.500, aproximadamente unos 3.200 tienen entrada, y hay algunos que se van a desplazar, incluso yo creo que no los han ni registrado, que vienen a Lisboa, aunque sea de turismo, a pasar el día y a vivir el ambiente chirurdín que se está respirando por las calles de Lisboa.
¿Qué novedades tiene la Real para el partido?
Bueno, lo primero que hay que decir es que se han quedado en Donosti Odriozola, Andrés Silva, exjugador del Benfica, y que tampoco está Tierney, y que a partir de ahí los jugadores que van a salir al campo van a ser los habituales. O sea, el once de gala que va a sacar Imanol Aguacil, y que ya más o menos se conoce todo el mundo que está siguiendo a la Real este año. O sea, con Remiro bajo palos, con la línea de cuatro de Traoré y Ayen en los laterales, los centrales Zubeldia y Lenormand. Le dio descanso a varios jugadores, además, contra el Mallorca. Va a salir Zubimendi de medio centro, con Merino y con Brais Méndez en ese centro del campo, y arriba a la derecha Kubo, en una forma estupenda, a la izquierda Barrenechea y arriba Yarzábal. O sea, va a ir con todo, con la idea de dejar también un golpe encima de la mesa en este campeonato, que, como te venía contando, contra el Inter hizo un gran partido, al final finalizó en empate, sí, pero sí, contra el Salzburgo le pasó por encima.
Joseba, ¿ganáis mañana?
Pues está difícil, ¿eh? Es que el Benfica es un equipo, me sorprende mucho el arranque de la Liga de Campeones del Benfica, porque sí, es un equipo muy fiable, sobre todo en estas primeras fases de la Liga de Campeones, y a mí me parece un escenario muy difícil. El Salzburgo le ganó, pero...
Yo creo que está mejor la temporada pasada el Benfica que esta, que tiene, por ejemplo, a Di María, que ha vuelto al club, lo tiene como duda porque está tocado. Yo creo que este Benfica está peor.
Ahora, ganar mañana le pegas un puñetazo en la mesa, hombre, a la Champions de categoría, ¿eh? 7 puntos de 9 posibles.
Está haciendo muy buen grupo la Real, sí.
Totalmente.
Pero
totalmente.
Cuidado, ¿eh? A mí la experiencia de estos me da un poco de miedo.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Oye, antes de Lobato y antes de despedir a Lama, una conexión con Andrea Peláez. ¿Qué tal, Andrea? Buenas noches.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Este es el apoyo que aproximadamente... ¿Cuánto ha ido? ¿600 personas más o menos al entrenamiento?
Sí,
de la...
600 personas más o menos. 600. Sí, ha sido entrenamiento a puerta abierta allí en La Roza, sí.
A las 8:30. Apoyaba así la grada a Jenny Hermoso. Por el tono, por el timbre de voz, noto que había mucho niño, mucha niña, viendo el entrenamiento de la selección española femenina, con la presencia de Jenny Hermoso, que ha sido la gran protagonista. Todo tranquilo, ¿no? ¿La has visto sonreír? Sí. ¿Está bien? ¿Está contenta?
Sí, sí, sí. En un ambiente ya mucho mejor en la federación, en la selección española femenina, Juanma. La gran novedad era Jenny. Hoy estábamos muy pendientes. Estaban citadas las jugadoras a las 11. Ella ha llegado sobre las 11:10, sola en la furgoneta. Ha entrado en la ciudad del fútbol de Las Rozas muy sonriente, saludando a todos los empleados de la federación que le estaban allí esperando. Ha tenido su primer acto oficial, porque hemos visto a las futbolistas con Pedro Rocha, el presidente de la federación, y con Víctor Francos. Han firmado esos acuerdos de Oliva, de aquella noche, de aquella reunión hasta las 5 de la mañana. Los han firmado en nombre de las futbolistas Alexia Putellas, Irene Paredes y Olga Carmona, que son las tres futbolistas que van a ser las capitanas en esta concentración. Y después, por la tarde a las 7, pues las hemos visto entrenando. Ha sido un entrenamiento a puerta abierta para el público, y a pesar del día poco apacible, de la lluvia y demás, pero ha dado una pequeña tregua allí en Las Rozas, pues se han acercado como 600 personas, evidentemente, pues sí, mucho niño pequeño, niña pequeña, pero también mucho adulto ilusionado con ver allí a las futbolistas campeonas del mundo, y evidentemente pues coreando mucho a Jenny, pero también a Alexia, a Aitana, a Atenea, a Olga, y ha sido un día muy bonito. Jenny estaba seria en el... Me has preguntado si está bien, sí. Evidentemente ya está muy feliz de volver a la selección, pero estaba muy seria en el acto en el que Pedro Rocha ha pedido incluso, Juanma, un aplauso para Jenny por todo lo que ha sufrido esta semana.
Muy merecido.
La Federación Española de Fútbol tiene otra forma de ver las cosas desde que ha pasado este acontecimiento. Estamos tratando de solucionar todo. Tengo que hacer referencia a Jenny porque sé que también la ha pasado mal. Estamos a su disposición para lo que necesite. Creo que se merece un aplauso porque ha sufrido bastante.
Muy bien. Extraordinario. Bueno, pues Pedro Rocha, presidente de la Federación. Gracias, Andrea. Mañana nos sigues contando. Un beso.
Un beso, Juanma, chao.
Lama, te dejamos descansar, que mañana tienes día largo y narración del partido del Real Madrid. Gracias, un abrazo.
Aquí me voy a quedar escuchando a Lobato, que me gusta mucho.
Pues ahora, pues Lobato,
me gusta mucho.
No, no,
Lobato.
Pues te va a contar Lobato lo de...
Lobato y Carlos Miquel, Carlos Miquel, que sí. Me perdone Lobato, que es el que más me gusta.
¿Ah, sí? Sí.
Pero Carlos Miquel o Lobato, no ha quedado claro.
No, Carlos, en el orden para mí es Carlos Miquel,
y luego Lobato.
Segundo Lobato.
Y tercero Miguelito.
Y No, de coche sabe mucho Suáncar.
Suáncar, sí.
Tercero Suáncar.
Pues le gusta mucho. Camiones, sí, 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 sabe de...
Bueno,
de
y Joseba todo. Sabe mucho de coches, ¿eh?
Correcto. Sí, sí, sí.
De 3 y 25, Joseba.
Vale.
Ya,
gracias, Manuel.
Gracias, Manolo, un abrazo. Ahora hablamos del suflé de Lobato.
Joseba.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Ya está preparado el suflé, ya está preparado Lobato.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El suflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas. Hoy estamos haciendo una encuesta entre los españoles que han puesto ya la calefacción y los que no. ¿Has puesto la calefacción?
He puesto la calefacción.
¿Hoy, justo hoy?
El domingo.
El domingo, para que fuera calentando, ¿no? Porque...
Sí, 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 sí. No, pues es que yo el domingo tenía mucho curro, estaba en la tele y claro, aquí en casa se quedaban helados.
Claro, claro.
Y en un acto de solidaridad familiar, pues la puse. Sí.
Carmichael, ¿tú la has puesto?
¿Qué tal? Muy buena, Juanma. Pues yo he puesto lo que ha dicho antes un tertuliano, bomba de calor en el salón. No lo he puesto en toda la casa.
¿Todavía no has conectado toda la casa?
¿Tú estoy aguantando?
Sí. Estás aguantando. Es que eres un rata, de verdad.
Que no, ya empezamos otra vez, hombre, que no. Que no es por eso.
Bueno, oye, Antonio, ¿qué hacen? Estaba pensando yo, cuando tienen gran premio así, por ejemplo, que lo han tenido ahora en Texas, y luego tienen México... Los pilotos, ¿tienen algún día de descanso? ¿Qué hacen? ¿Se piran a la playa? ¿Hacen claro, alguna...? Claro. ¿Sí? ¿Ahora qué hacen?
Tienen tiempo libre. Pues depende. Hay algunos que les gusta jugar al golf, juegan al golf. Otros tienen compromisos también con el equipo, que son más de marketing y tienen alguna actividad. Otros deciden irse de viaje y ir a alguna ciudad. Otros prefieren irse directamente al lugar donde se va a realizar
Fernando,
el Gran Premio.
¿Qué es más? ¿Fernando qué? ¿Coge la bici y se pone a andar en bici por allí, por donde esté, o qué hace?
Depende, depende. Yo me acuerdo hace años de, por ejemplo, en Australia, de quedarnos, porque el siguiente Gran Premio era en Malasia. Él prefería quedarse en Australia antes de irse a Malasia y pues me acuerdo de echar carreras de karting con él o ir a jugar al baloncesto en Canadá o aprovechar para ver la ciudad o tomar, no sé.
Es muy optimista decir que sí. echábamos carreras de karting con él.
Oye, se reía hubo una de que no estuvo mal, ¿eh? Hubo una que no estuvo mal en Australia.
Que le dieron el karting malo y casi le ganáis, ¿no?
No, ganarle no, pero por lo menos no nos dejó atrás. Es que algunas veces te vacila, ¿no? Porque haces una carrera, él se pone el último y entonces empieza a meter el coche, a fastidiar, ¿no? Y es increíble las cosas que pueden hacer con un coche como ese en una pista tan pequeña como una pista de karting.
Mira, ahora que ha salido lo del karting, recuerdo una en Montreal.
Esa fue muy buena.
Que fue muy
batió
buena.
Batió el récord.
Que bate el récord y hicieron venir al tío que tenía el récord,
sí.
Que era un chaval que pesaba
el 60 hijo del kilos, dueño del
el hijo
karting.
Del dueño del karting, que tenía, se sabía el karting del derecho, del revés,
no, claro.
Y no consiguió bajarle el tiempo a Fernando.
Con un karting de alquiler, Fernando.
Sí, tremendo. Sí,
cuidado.
Oye, la foto que he visto de eso, de ese fondo de coche, no sé cómo se llama.
La plancha. Es,
la plancha. Esa, ¿qué he visto? ¿La foto de Leclerc o la de Hamilton?
Son iguales.
¿Sí? Son iguales.
Sí.
Son estándar.
Vale. Son iguales.
Vale, vale, vale.
Que es una plancha que se llama madera, o la llamábamos
sí.
madera incorrectamente.
Madera.
Porque,
¿sí?
Sí, pero desde los años 90 ya no es madera. Es un material que creo que se llama permaglass, que es una mezcla de plástico y fibra de vidrio, y que lo que sirve es para medir el desgaste de esa plancha, te determina si el coche es legal por altura o no es legal por altura. Es un poco un avisador. Tiene una tolerancia que de la Federación Internacional te dice que no puede bajar de un milímetro, son 10, no puede bajar de 9, Y en el caso de Leclerc y Hamilton, en el último Gran Premio, pues el grosor en un punto de esa plancha bajó de los 9 milímetros.
Ostras, pero eso no es muy, muy, muy... ¿Cambia tanto? ¿Puede cambiar un coche mucho
la altura
por un milímetro? ¿Por un milímetro?
Por un milímetro nota, de altura, sí, sí, el coche es otro. O sea, la carga aerodinámica es otra. No tiene nada que ver. Mucha gente se equivoca, ¿no? Y dice, no, pues es que este coche va más bajo. Lo han bajado un centímetro. No, un centímetro es impensable. Cuando los equipos dicen que van a bajar el coche, lo van a bajar uno, como mucho. Y eso ya afecta de forma radical, ¿no?, al comportamiento del coche. Yo no creo que lo hicieran a posta, ni mucho menos. No suele ocurrir que alguien incumpla la normativa de desgaste de la plancha. Yo creo que hubo poco tiempo para preparar los coches, apostaron por una altura, el circuito estaba muy bacheado, tocaron mucho con el fondo del coche y con esa plancha que es el límite. Y mira, al final les tocó en suerte a ellos. Quizás si hubieran elegido a otros, alguno hubiera dado también, hubiera incumplido la norma, ¿no? Pero les hicieron la prueba a ellos, les tocó a ellos por sorteo.
Perdona, en teoría Carlos Sainz no llevará exactamente la misma plancha que Leclerc.
Sí,
¿no?
Pero a lo mejor las alturas son diferentes o el relaje de suspensiones es diferente.
Vale.
Y entonces igual no lo incumplió. Y sobre todo, a él no le hicieron la prueba.
Claro, es que solo se lo hacen a 4 por cada carrera.
Sí, es como el antidoping de
como el antidoping. Sí. Entonces hay 2 de los 4 que dieron ilegal.
Sí, pero 4 sobre este tema. Porque a Carlos, por ejemplo, sí le hicieron una prueba que no le hicieron al resto, que es un análisis de gasolina, sí, y de aceite. Y, por ejemplo, a Tsunoda, creo que son otros 3 pilotos, Tsunoda, Checo y Norris, les hicieron una comprobación de 19 componentes aerodinámicos. Y tuvieron que pasarlo. Y no pasó nada, lo superaron, ¿no? Te quiero decir que se determina por sorteo quién pasa cada una de estas pruebas, ¿no? Para que todo el mundo tenga la sospecha, o sea, tenga el cuidado. No voy a incumplir nada porque igual me pueden pillar a mí.
Bueno, es que además las sanciones son durísimas, ¿no?
Sí, es que si el coche técnicamente es ilegal, estás fuera, estás descalificado. Mira, hace más años, en el 2021 Gran Premio de Hungría, que fue otro podio que le llovió a Carlos de forma inesperada, sancionaron a Sebastian Vettel porque al final de la carrera no tenía gasolina suficiente para entregar a la Federación Internacional, que te exige una cantidad, que era un litro entonces, no tenía la cantidad suficiente para que pudiera ser analizada. Y entonces le descalificaron. Y tú dices, hombre, pero si tenía... exprimieron el depósito al máximo. Tenía 800 mililitros. No, es que tienen que ser 1000. Es que tiene que ser un litro.
Sí, es inflexible. Sí, dime, perdón.
No, te iba a decir que Carlos no, apenas ha celebrado el podium. O sea, porque quedaba un poco raro celebrar el podium con la descalificación del compañero, ¿no?
El mensaje que ha puesto su Instagram es contento con el P3. Es decir, que lo que hubiera dicho contento con el P6, con la posición 6, con la posición 7, y lamento por el otro lado lo que le ha pasado a mi compañero de equipo, así que tengo una sensación agridulce. Te aseguro que está muy contento. Pero,
sí, claro, pero no puede, claro.
Políticamente tiene lógico que decir eso.
Pero tiene un poco de gracia lo de Carlos, ¿eh? Yo creo que no hay otro piloto en toda la historia.
3 podios ya sin
que
cajón.
3 podios hayan volado. Es el 16% de los podios que ha tenido en Fórmula 1. No los ha podido celebrar.
A este paso va a ser campeón del mundo sin ganar una carrera nunca. Quiero decir que sin subirse al podium en todo el año. Porque vamos, es tremendo.
Es que el primero, acordaos que se subió al podio de Mentirijilla después de la carrera. Fue el podio de McLaren. Sí. Que fue horas después por una sanción a Hamilton.
¿Y por qué le montaron pollo a Verstappen en el podium?
Mira, te voy a poner... Le montan pollo porque hay muchos mexicanos en el circuito de Austin y le abuchearon. Él se lo tomó mal. El gesto no era de que le hiciera gracia. Pero claro, llegó la tele holandesa, le pregunta... Y sí, fíjate la retranca que tiene Verstappen cuando le preguntan por los abucheos.
Cuando estabas en el podio, escuché muchos abucheos. ¿Te molesta?
No, al final soy yo quien se lleva el trofeo a casa, así que por mí bien.
Así que la próxima semana, si ganas, sería 10 veces peor que esto.
Volveré a irme a casa con el trofeo, así que todo perfecto.
Hala, si queréis 2 tazas, 2 tazas.
Sí, sí, el tío es chulo, ¿eh?
Es chulo, sí. Le da igual todo.
No es la primera vez, ¿eh? Ya ha pasado en otras ediciones en México que le silbaron. Aquí en Austin hay mucho mexicano, le silban. Le silbaron en Italia, le silbaron en Hungría, le silbaron... A ver, estás ganando, ¿no? Y cuando ganas, pues la competencia... Es un poco tema futbolístico que ocurre también en el fútbol desde tiempo inmemorial. En Fórmula 1 no es tan habitual. Le ocurrió a Hamilton cuando venía a España. Ahora ya no, ahora ya se le quiere bastante. Le ocurrió a Fernando en Italia, cuando corría contra Michael Schumacher.
Pero, sí, se bajó del coche una de las veces que abandonó, se bajó del coche y se encontró al público haciendo el gesto de cortarle el cuello.
Sí, de cortarle
muy
el
simpático,
cuello.
Sí. Joder. Y luego le llamaron virado en Interlagos, por ejemplo, que es marica en brasileño. Bueno, esto forma parte también del deporte.
No es deseable, ¿eh?
No es deseable, está mal, y sobre todo en el mundo del motor, que es más elegante que se llegue a este punto, no está bien, pero también es verdad que, bueno, no se puede hacer nada. No
Oye,
se puede
esta pregunta es de Joseba. De los campeones que hay en la parrilla, Verstappen, Hamilton y Alonso, si tuvieran el próximo fin de semana el mismo coche, ¿quién ganaba la carrera?
El próximo fin de semana, si fuera el próximo fin de semana, ganaba Verstappen.
Porque el circuito...
No, lo digo porque... conoce el coche, claro.
Vale. No, pero que sea un Williams.
El mismo coche. El
un
mismo
Williams,
coche.
Que no conozcas.
¿En un Williams? En un Williams gana Fernando.
No, pero, joder, macho. A ver, pues dejamos en un coche marca blanca. O sea, si lo que queremos saber es quién ganaría la carrera de los tres.
Durante toda una temporada. Sí. No en una carrera. No sabemos quién podría ganar. En toda una temporada yo creo que se repartirían victorias los tres, pero pienso que ganarían más carreras Verstappen y Fernando.
Vale.
Yo veo a Verstappen y a Fernando un poquito por encima de Hamilton.
Yo también.
Y creo que...
Pero una cosa, ¿cuántos títulos mundiales tiene Hamilton?
Siete.
Sí. Tío, ¿no sois un poco injustos con Hamilton?
Si yo considero que es un
una persona
piloto
que tiene
buenísimo.
¿Siete títulos mundiales? ¿Siete títulos mundiales?
Sí, Juanma, pero no es tan fácil. Yo creo que esto no es como en el fútbol. Yo creo que aquí hay una parte. Bueno, también el fútbol tiene su parte similar. Lo que pasa es que aquí tú dependes del momento y el lugar donde te encuentres. O sea, hay gente que tiene muchos títulos, y voy a dar el nombre de alguien que siempre me han dicho que soy anti este piloto y no lo soy.
Michael Schumacher.
Que es, a mí Michael me parece que es un gran piloto, pero creo que Fernando es mejor y creo que Vettel es mejor. E incluso creo que Hamilton podría ser mejor. No, pero es Sebastián Vettel. Sebastián Vettel ganó 4 títulos y a mí no me parece un piloto extraordinario. Me parece un piloto muy bueno, pero no extraordinario. No tiene el nivel de Hamilton, no tiene el nivel de Fernando, ni el de Verstappen, ni el de muchos otros. Y sin embargo tiene 4 títulos. ¿Por qué? Porque estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado. Y
Hamilton ha estado sin compañero de equipo al lado.
Vale, pues lo que os veo a los dos es un empate ahí entre Verstappen y Alonso.
Saber decidir bien es muy importante en la vida, ¿eh?
Sí, es básico.
Hombre, claro.
Yo creo que estar en la pista es una cosa, pero tomar las decisiones acertadas también es otra. Claro. Y tener algo de fortuna también.
Stirling no ganó ningún
mundial. Yo creo que Joseba lo dice, decidir bien sobre dónde tienes que estar, ¿no?
Claro.
Y de cuándo irte, irte.
Hamilton sacrificó un año yéndose a Mercedes, ¿eh?
El primer año Joseba, fue malísimo. Cuando Hamilton dijo que se marchaba de McLaren y que se iba a Mercedes, yo me acuerdo de ese día en el paddock. Y todo el mundo nos echamos las manos a la cabeza diciendo, este tío está loco, cambia McLaren. McLaren, que es el segundo equipo con más victorias en la historia de la Fórmula 1 y que está en un momento aceptable, para irse a una aventura que no sabemos cómo va a salir. Menos mal que lo hizo, ¿eh?
¿Madrugas mañana, Antonio? ¿Madrugas mañana?
Mañana madrugo, que tengo programa, sí.
Ah, es verdad, claro. Siempre te pregunto los lunes y claro, los martes es que vas pronto a currar para hacer el programa. Vamos sobre ruedas. Vale, perfecto. Pues que te vaya bien. Mañana te vemos en la tele. O lo grabamos. Es que tenemos... Mañana hay Champions, tío. Es que, claro, los martes de Champions...
Competimos con la Champions, de verdad.
Es que, de verdad, eso...
Bueno, igual vamos más tarde con la Champions, no sé. Bueno, a ver, ahora presionaré un poquito ahí en Movistar, a ver si
vale, muy bien.
Nos dan bolilla. Se puede ver después, también, ¿eh?
Sí, claro que sí. Ahora ya lo que hacemos es todo bajo demanda. O sea, esto está clarísimo.
Oye, Juanma, lo que tenemos que hacer es ir al circuito de Castellolí, los cuatro que estamos aquí. Bueno, David, si quiere también, el quinto... tenemos que ir a hacer el cafre, que es lo que hace Antonio en su programa, hacer el cafre con coches, que es muy divertido.
Sí,
mola. Si él quiere, ¿eh?
¿Dónde está el circuito este?
Está en Cataluña, en Tarragona.
Está cerca de Igualada.
Igualada.
El grande, ojito, ¿eh? El grande da mucho miedo. El pequeño, la escuela, es más divertida, pero el grande es pata negra.
Ya iremos, ya iremos. Un abrazo, Antonio, gracias. Un
abrazo fuerte, Juanma.
Hasta luego, Carmichael.
Hasta luego.
Adiós. Y al resto de compañeros, gracias, ¿eh? Me he quedado solo con Joseba. Bueno, de hecho, Joseba, yo creo que tira tú con el kilómetro. Que
sí, sí, voy a echar a estos dos que tengo aquí, a Carmichael y a David. No, y voy a meter a otros que están ahí esperando. Senabre se puede ir ya también.
Senabre, gracias. Porque Palomar lo mismo.
Entra un récord man español en el estudio del partidazo. Así que vamos a por él.
Pues a por ello.
Pues lo dicho, vamos al kilómetro 42, que hoy ha venido Chema hasta el estudio. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal?
Pues estupendamente bien.
¿Has estado en Bilbao?
He estado en Bilbao.
Celebrando tu 52 cumpleaños.
Efectivamente, yo lo celebro a lo grande. ¿Y cómo? Corriendo.
Corriendo.
Sí, lo que pasa es que... ¿Por qué no corres la maratón? Digo, pues todavía no puedo. Todavía no. He corrido 10 kilometrillos, fuimos 13.000 personas corriendo por las calles de Bilbao. La primera edición la corrí, se celebraba la 15ª edición. He estado corriendo el primer año que hice la maratón. El quinto, el décimo, y esta ha sido mi cuarta participación y, bueno, una pasada. Mucha fiesta, la gente corriendo, disfrutando y yo penando. Llegué con una carita, Joseba.
Oye, ¿es diferente? ¿Hay mucha diferencia entre correr por la mañana, que suele ser lo habitual, o correr por la noche?
Pues para entrenar, una persona normal casi no puede notar las diferencias, ¿no? Pues puedes estar acostumbrado y rodando, no se nota demasiado, pero las competiciones de más de 10 kilómetros, lo que he notado es que... tu cuerpo ya no pierde concentración, se notan los síntomas de fatiga, como que caes más, o sea, que llegas al muro mucho antes. Y para mí sí que resulta un hándicap, ¿no?, el correr por la noche. Me imagino que si te habitúas y acostumbras a tu cuerpo a entrenar siempre a los mismos horarios, tiradas largas por la noche, posiblemente acostumbres. Pero lo de correr, tú imagínate, Joseba, cuando vas conduciendo, llevas 2 horas conduciendo, que al final los ojos, como notas la fatiga, sí, pierdes concentración, sí. Pues eso pasa cuando vas corriendo, incluso... Yo recuerdo de como que los ojos se me cerraban, ¿no? Incluso tomando un gel con algún estimulante, con cafeína y todo, que costaba, ¿no?, mantener la concentración. Así que sí que se nota, y en cualquier caso lo que recomiendo a la gente que prepara una carrera por la noche es que las semanas previas o los meses previos, que todas las carreras que vaya a hacer importantes, que las suelan, ¿no?, que sean a esas horas.
Claro. Venimos del fin de semana del medio maratón Trinidad Alfonso Zurich de Valencia, y ya decir Valencia siempre enciende la luz de alarma, es decir, cuidado. Si hay algo en Valencia, puede pasar algo, y ha pasado.
Bueno, ya últimamente es Valencia, intento de récord. Lo primero que pensamos es que Valencia es una ciudad espectacular para hacer marcas y desde hace muchos años se ha convertido, yo creo, en la gran cita. Los dorsales vuelan siempre, ya sea 10 kilómetros, media maratón, maratón. Hemos visto donde allí nació Kitum, ¿no? O sea que ¿sí? el maratoniano de moda,
el récord
su primera maratón la hizo allí y desde luego es una auténtica pasada, una delicia. Yo siento un poco pena de no poder haber competido con estos circuitos porque se preparan a conciencia para que se pueda correr muy, muy rápido. Son miles de personas y, bueno, las condiciones... Fíjate, hablamos el otro día de las condiciones que tuvieron en Chicago. Esta vez han sido, si fueron 10 grados, esta vez han sido 13 grados en Valencia, la humedad 53. Con lo cual estamos hablando de cuanto más nos acercamos a 10 grados de temperatura con 50% de humedad, se convierten, ¿no?, en condiciones ideales para los corredores de fondo. Y lógicamente el año pasado hizo más calor, pero bueno, han corrido 3 tipos en 57 minutos, la media maratón, que ha sido una auténtica salvajada, Joseba, 57 minutos. Me parece algo de otra galaxia. Y bueno, había un nivel, hay que decir, increíble, porque creo que había más de 15 personas por debajo de la hora, 15 corredores. Y luego también teníamos el gran aliciente de que corría por ahí un chavalín, Carlos Mayo, que bueno, era el chaval que tiene la gran suerte de que tiene las únicas zapatillas que existen en España, que cuestan 500 euros, las Adios Pro Evo, ¿no? Pues sí. Las tiene él, y iba a correr y
no. Y ha sido frustrante porque no ha podido batir el récord de España, desgraciadamente.
¿Cómo que no lo ha batido? se lo han quitado, lo ha batido y ha sido como...
22 años después, de 22. Que lo estableciera en Berlín, creo que fue, ¿no?, Fabián Roncero.
Sí, hace 22 años, es una auténtica verdad. Y hay que recordar que Carlos ya en su primera media maratón ya estuvo muy cerquita de bajar de la hora, o sea que estaba ahí muy... muy cerca y todos vimos en él un potencial de maratoniano que hacía presagiar que iba a hacerlo muy bien, pero desde luego desmenuzamos un poquito lo que supone correr a 59 minutos, un récord como el de Fabián, hay que estar muy, muy fino y muy en forma y desde luego ha sido, bueno, récord de España. Récord de España. 22 años después, es don Carlos Mayo.
Carlos Mayo, récordman de España, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al kilómetro, ¿qué tal estás?
Muchas gracias, no, la verdad todavía no lo asimilo. Cuando lo estáis hablando digo, madre mía, es que 59-39, lo que tú dices, es una locura, un récord que vamos, cuando yo debuté en media maratón ni me lo planteaba, así que es verdad que después de hacer 60-06 ya lo ves un poquito más cerca, pero aún así siempre piensas que cuando hiciste esa carrera las condiciones fueran perfectas y el volver a repetirlo siempre cuesta, pero ayer, como ha dicho Chema, se repitieron las condiciones climatológicas perfectas, la preparación iba perfecta y pues salió el día.
Bueno, pero es que el que quiera emocionarse, lo único que tiene que hacer es ver el vídeo de los 200 últimos metros de la media maratón, tu entrada en meta. Es espectacular, ahí te sale todo lo que llevas dentro durante toda tu vida como atleta, ¿no?
Total, total. Además, bueno, yo venía de una racha no tan buena, yo no diría que tampoco mala, pero no venía de las mejores competiciones. Y bueno, pues tenía ganas de sacar todo el trabajo porque al final yo llevo trabajando, aunque no hubiera salido el resultado, llevaba trabajando tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ahí sale todo, porque además en toda la tensión también de la propia carrera, porque aunque vas y te vas encontrando bien, siempre tienes el miedo de o vas con la cautela de cuidado que estos son 21 kilómetros y puede en cualquier momento,
claro, puede reventar
en cualquier momento. Además, si vamos a ritmos que hace no mucho.
2:51, ¿no? ¿2:51 sale?
Es 2:50 clavado, 2:49 incluso. Sí, 2:49. Sí.
¿Cómo controláis las referencias? ¿Vosotros tenéis cada kilómetro? ¿La controláis cada 2, cada 3, cada 4? ¿Cómo vais controlando el tiempo que lleváis?
Bueno, yo en este caso miraba cada 5 kilómetros el parcial.
¿Cada 5?
Sí.
O sea, ¿no tienes la tentación de cada kilómetro mirar a cuánto vas?
A ver, yo llevo el reloj puesto y entonces si en algún momento tengo la sensación de que nos frenamos mucho, pues puedes echar el ojo al reloj por si tienes dudas, ¿no? Pero como no. Como tenía la sensación de que íbamos bastante rítmicos, con ver el parcial de 5K ya te llevas una...
De todas maneras se ve poquito, Joseba, tú sales y entonces tú sales y sales muy rápido, sales a un ritmo increíble y pasas el primer kilómetro y ahí es donde realmente sabes si lo vas a hacer bien o no. Si sales, imagínate...
Ya por sensaciones, ¿no?
Y si sales ahí al principio y es 2:55 y vas de pena, dices, uy, me va a tocar sufrir, entonces luego te va a tocar mirar más veces el reloj. Pero sí. Sin embargo, sales ese primer kilómetro, sales lanzado, no te olvidas del tiempo, te colocas donde tienes que colocarte con las liebres que vas a ir o con la gente que vas a ir y sales y dices 2:48, ostras, ni me he enterado.
Sobre todo ese primer kilómetro sí que lo tomas, siempre mira la referencia, ¿no? Porque además
parece
todavía,
que entiendo
todavía
esto,
tenemos,
¿eh?
Sí,
parece que entiendo.
Debe ser que ha corrido algo también. y cuando tienes el coche todavía, porque lo podemos ver y tienes ahí el cronómetro, no tienes ni que mirar tu reloj, ¿no? Y entonces en este caso es que pasamos en 2:45 y va bien, ¿sabes?
2:45, Joseba. 2:45, que es 1:06 cada 400, para que la gente haga cálculos. Pasar 33 a los 200, nada, 16 segunditos por 100, que alguien que se atreva es una auténtica locura. Te sentirías el hombre más mirado o vigilado durante las últimas dos semanas, porque eres la única persona que tiene estas zapatillas que tenemos la gran suerte
de tenerlas
aquí.
Que por cierto, las has traído aquí, que las vamos a sortear entre los que estamos aquí.
El sorteo está mañado.
Esas tienen que correr una maratón todavía.
Me preguntaban, me han estado preguntando, porque sí. En teoría las zapatillas dan para 50 kilómetros.
Déjame decir, Chema, que son las Adidas Adizero Pro Evo 1, las que son, para que la gente lo sepa con más familiaridad, las de los 500 euros, las tapas de los 500 euros.
Que hay 521 pares. Y
en todo el mundo, ¿no?
En todo el mundo, y las que tiene Carlos son las 158.
Y eres el único español, la única persona española que ha podido utilizar esas zapatillas.
Sí, he tenido ese privilegio más que nada porque participé en la campaña de salida de la zapatilla. Me dijeron a mí para hacer el anuncio y bueno, no las tengo por mi nivel atlético, sino por haber hecho la anuncio.
No me vale por un pelo. Yo utilizo un 10, que este es un 43.
Un poquito más pequeño.
Un pelín
sí. Solo.
¿No?
Además ajusta bien la zapatilla, ¿eh? Sí. Es una zapatilla que está en mi talla y va justita.
Cuando las usó Asafa, dijeron, no, es que estas zapatillas cuestan 500 euros y solo son de un uso. Y dijimos, no, cuidado, es que al batir el récord del mundo... La World Athletic requisa las zapatillas para mirar que esté todo bien dentro, que no haya ninguna tal.
Sí, a ver, sí que
estas valen para algo más, ¿no?
Sí que es correcto que no es una zapatilla de entrenamiento, no es una zapatilla de tú meter kilómetros, ¿no? Lo que pasa es que el concepto está en eso un poco erróneo. No es que sean de usar y tirar, como se ha hablado, de una competición... ni demás, simplemente que no, está hecha para la competición.
Que
para
pierden sacar... prestaciones. O sea, cuando
para pasan... tu máximo rendimiento en el momento de competir, Chema, no puedes estar usándola
¿Tú
entrenando.
¿Has entrenado con ellas antes de la carrera?
He hecho un entrenamiento de aproximación de 5 kilómetros Bueno, fueron dos 300, un 3.000 y dos
5, 26. Y la gran pregunta, más 42, porque vas a hacer maratón en Valencia. Sí. Y vamos justitos, ¿eh?
Sí, en teoría, con esos cálculos de 50, seguiríamos justitos. Pero
no,
yo
no te ha dado la que has batido el récord de decir, venga, mandarme otro par nuevo. Y esta se la dejamos a Chemita para que las termine de testar. Y
si
le
es que apuramos. El problema es que no pueden, porque no, ya, no hay. No, o sea, hay. Es que no hay. Es que no se puede. No es una cuestión de que tengan guardadas 20 o lo que. Bueno, imagino, siempre habrá ahí un algo por si acaso.
No, está difícil, pero, ¿eh? Está difícil,
pero
¿eh?
Está jodido. Sí.
Oye, ¿y en qué se nota la diferencia de usar estas zapatillas? ¿Cuánto mejora el rendimiento con unas zapatillas estas? ¿Se ha hecho el cálculo más o menos?
No lo sé, Chema, igual maneja datos. Yo lo que sé es que el salto gordo creo que se dio con el salto de la zapatilla típica que había hasta el año 2019, que era pues lo más plana posible y demás, a esta suela más marcada y entonces...
2-3 minutos, Joseba.
2-3 minutos.
En una maratón, pues, yo creo que sería un poco... También tienes que aprender a correr con este tipo de zapatilla. No se corre igual que con una zapatilla mucho más minimalista. Entonces tienes que aprender a cómo te lleva la zapatilla, ese balancín que hace, que aprovechar todas las placas que tiene.
El pues impulso, ¿no?
Ese impulso. Entonces tienes que aprender un poco también a correr, pero estamos viendo que es una auténtica delicia. Yo quería tocar un poco... la parte un poco mental, porque ha dicho él que tenía sus dudas durante estos años, no te han salido también las cosas, desgraciadamente has entrenado igual, con la misma ganas de siempre, pero los deportistas pasan por momentos que no te salen las cosas y eso te va afectando ya, lógicamente, afrontas nuevos objetivos, no te salen, te empiezas a fastidiar un poquito más y estabas en un tren que no podía escaparse, ¿no? ¿Y qué ha pasado por tu cabeza en esos malos momentos y sobre todo ahora que se ha visto reforzado con este super récord de España?
Bueno, pues en los malos momentos piensas de todo, está claro. A ver, yo pienso que en este mal momento yo creo que es un poco coger con pinzas, porque yo creo que estaban saliendo las cosas decente, pero no tan bien. Entonces sí que es verdad que, bueno, era duro ver que también las opiniones de la gente era de que parecías un atleta que ya no estaba ni en competición, ¿no? Y joder, yo sí que estaba compitiendo, lo que pasa que a lo mejor no a mi máximo nivel, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, se pasan momentos malos, ¿no? Porque somos personas y al final, aunque quieres aislarte de todo lo que está pasando a tu alrededor, hoy en día es imposible hoy en día con las redes sociales y la gente opina de todo, yo entiendo. Y
al
eso,
final afecta,
eso es bueno,
Te digo cuando dice la gente, no, a mí no me afecta lo de las redes, afecta.
A mí no.
Afecta a todo el mundo.
A ti no, porque no tienes.
Ah, pues eso, ya sabes lo que tienes que hacer.
Eso es verdad, ojalá.
Si lo tienes, no te afecta, eso seguro, segurísimo.
Sí, nosotros ya no sabemos vivir sin redes, pero sí, hombre, pues se pasa mal y sobre todo este resultado para mí es... O sea, quitarme un peso encima. O sea,
y ahora mirando Valencia, te he visto muy amarrategui, porque has dicho voy a hacer la mínima, ¿no? Para los juegos, sí. Pero vamos, yo no te veo.
La mínima es
2:08, ¿no?
2:10.
O sea, que tú puedes ir a los juegos.
Si valiera la mínima de hacer.
La mínima de Rotterdam, ¿no? La de Rotterdam, sí. ¿No?
Pero yo, vamos, demasiado amarrategui, te veo ahora, yo creo que eso es de estilo Simeone, ¿no? Partido a partido, la mínima
o sea,
y ya está. Pero bueno, has hecho 59.
Oye, si
haces otros 21 al mismo ritmo, bajas de las dos horas, ¿eh?
Claro.
Bueno, nos ha fastidiado. Sí, que me lo separe entre semanas y a lo mejor lo puedo repetir, pero...
No, hombre, tú sigues y dices, bueno, voy a hacer otra vuelta.
Hemos estado, asustándonos un poquito, porque hemos estado aquí analizando estas semanas lo que hacía Kiptun, que llegaba a 300 kilómetros, Kipchoge, que andaba por
210, 220,
y Gevin se quedaba en 180. ¿Una semana tuya tipo cómo sería?
De máxima carga ahora mismo no he pasado de los 195. O sea, no he llegado a volúmenes todavía de maratón, digamos. Pero
bueno, 195 ya está
es,
bien, ¿eh?
Ya es, pero claro, es que comparado con los 300 de Kiptun ya nos han dejado todos por los suelos.
Y en cuanto a cargas, ¿cargas cuántos días de series metes a la semana?
Hago unos 3 días de intensidad más clave, pero sí que es cierto que con el nuevo método de entrenamiento que llevo es un poco diferente. Entonces, cada día tiene su miga, porque, por ejemplo, yo también trabajo mucho la fuerza ahora. Mi fisionomía, si la ves, ha cambiado de atleta.
Te iba a decir que no te veo tan seco.
Eso es.
Te iba a decir que de aspecto... Normalmente cuando ves a un maratoniano, le ves...
Lamentable.
Y se le ve con tipín,
sí.
Así...
Sí, los
pantalones los llena... Sí. Me ha sorprendido.
Sí, es que trabajo de otra manera totalmente distinta con mi nuevo entrenador, con Juan Carlos, y trabajamos mucho el aspecto de fuerza. Entonces...
Y la medicina, señor doctor, Joseba, ¿sabes
eres
que...?
Tú eres médico.
Sí.
Con la carrera terminada, además.
Sí, 2019 terminé.
Te falta el MIR ahora.
Sí. Ahora estoy...
¿Pero lo vas a hacer?
El MIR no lo sé. O sea, ahora mismo pienso en el presente y...
Hace series de mil para compensar, Joseba.
Sí. Pero mi idea... O sea, ahora sí que he querido retomar algo de la medicina porque no quería dedicar... O sea, ya estaba un poco cansado de dedicarme solo al atletismo, como... mi vida siempre ha sido compaginar, yo compaginé los estudios con el alto nivel y ahora pues solo tengo el atletismo, que ya es un trabajo de jornada completa, pero se me quedan los tiempos muertos un poco aburridos, ¿no? Entonces sí que he empezado a hacer la tesis doctoral y entonces he empezado en un grupo de investigación en Zaragoza.
¿Y quieres encaminarte hacia qué especialidad?
La especialidad no
lo sé. ¿Cuál te gustaría?
Algo en relación al deporte, eso seguro, lo tengo claro. Entonces, traumatología o medicina deportiva serían las ideas así más parecidas.
Bueno, fíjate, además de buen corredor médico.
Está bien, ¿eh? Un hombre.
Yo creo que es buen ejemplo, ¿no? Además, para hombre, que los chavales que vean que no solo hay que correr, entrenar, sino que hay que formarse.
Bueno, pues vamos a aprovechar que estáis los dos y así ya respondemos a las preguntas de los oyentes antes de terminar este kilómetro 42. Mira, además hay algunas relacionadas con la maratón. Rutina de 4 o 5 ejercicios físicos fundamentales de fuerza de cara a la preparación del maratón. ¿Cuáles diríais?
Bueno, por ejemplo, una manera de trabajar la fuerza específica serían las cuestas. O sea, yo empezaría trabajando más en el gimnasio y conforme se acercase el periodo de la maratón, más meter trabajo de cuestas, de diferentes inclinaciones y las últimas semanas quitarlas. O sea, yo haría una primera parte de gimnasio trabajando a nivel general, segunda parte de cuestas y la tercera fase ya sin quitando fuerza para dejar correr rápido.
Para un maratón, además de los geles y barritas, ¿hay que tomar sales?
Yo creo que sí, sí, es fundamental. Al final los geles serían la energía, el fuel que tienes durante la carrera, pero tienes una parte de hidratación que es con el agua y con las sales minerales, que es fundamental.
¿Has tomado tomaste geles en Valencia?
Tomé uno antes de empezar y llevaban los dos manguitos puestos, que también me han preguntado por qué llevaba los manguitos.
Ese es otro buen truquito. Ese es muy bueno.
Un gel en cada manguito y me tomé solo uno. De hecho, en meta, si se ve en mi brazo izquierdo, tengo, no es que esté tan fuerte, es que
es que llevas el gel.
Todavía un gel que no me tomé.
Es vale. El que mucha gente nos pregunta, pero siempre tener la opción te da seguridad, decir, ostras, si voy un poquito tieso, echar mano a eso, y es los manguitos, si te fijas en muchos corredores, llevan el gel. Sí, no falla.
Bueno. Geles Mauten, ya si me dejáis decirlo, que son los mejores.
Bueno, ya lo has dicho.
Mi primera maratón, vais a decir los dos que no, ¿aconsejas parar a caminar un rato a partir de los 20 kilómetros para las piernas?
No. Si no estás capacitado para hacerla del tirón, te recomiendo, haz una media maratón, luego camina si quieres y te preparas, pero yo creo que para hacer una maratón, yo soy cada vez más partidario de hacerla pues dentro de lo que marcan, 5 horas, lo que establezca la organización, pero que la hagas de forma continua, que sea un ritmo muy suave, pero que no tengas que andar para adelante, no como tus amigos que hacen, que sí. Los tengo controlados, Joseba, los tengo controlados.
Pararse no, Carlos?
Nosotros no lo tenemos como opción, además es lo que decimos en atletismo es que es mejor no retirarse porque luego muchas veces, sobre todo si no es por causa mayor, no de una lesión, porque si no luego ya tienes en la cabeza siempre cuando tienes dudas en durante la carrera, eso de me puedo retirar y ya está, no pasa nada. Claro.
Joseba, el sorteo de las zapatillas, que no se las va a llevar él, que la vamos a sortear.
La última, ¿cómo saber que se está preparado para un ultra?
Buena pregunta, difícil. Yo cada vez que salía en una maratón o cada vez que me afronto una carrera, estoy en la niña, salía diciendo que no pase nada extraño, por favor, que no pase nada extraño, cruzando los dedos, rezando. Bueno, normalmente si has entrenado bien, si no tienes problema y has entrenado con regularidad las últimas 14, 15 semanas, por así decirlo, sí que estarías más o menos preparado, pero nunca se sabe. Esto es como lanzar una moneda al aire. ¿Qué pasará? Pues después
Pues mira, después de correr ya te lo diré. Si termino ya te lo diré. Carlos, enhorabuena por el récord. Ojalá te vaya muy bien en el maratón. Estaremos en contacto, así que mucha suerte.
Bueno, y también que Laura Luengo también batió.
Laura Luengo,
oye,
verdad,
que se nos olvidaba también.
Es verdad.
Que ha sido 1:09:41. 41, 42.
1:09:41. 10 segundos mejor que la anterior marca.
Así y nada, lo has batido el día de mi cumpleaños, con lo cual te acordarás.
Bueno, no sabía. Mira, pues mira. Cuando has dicho lo del cumple, digo, no lo he felicitado. Por eso me está mirando mal.
Te acepto el regalo de las zapatillas.
Las tapas te las llevas, ¿no?
Gracias.
Te las llevas, ¿no?
Me voy a hacer ahora, voy directamente a la pedicura para que me quite las uñas para ver que me entre el pie.
Carlos, mucha suerte, que te vaya bien. Gracias por venir.
Muchísimas gracias.
Chemita, gracias.
Hasta un abrazo. Bueno, oye, aquí un placer, ya sabes, Joseba.
Igualmente.
Me encanta venir aquí.
Gracias. Juanma, unos consejos y despedimos. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Ha sido un gran partidazo y seguro que el de mañana también. Disfruten de la tarde-noche de fútbol en tiempo de juego con esos 3 partidos de Champions en esta semana intensa con el clásico del sábado. Descansen, quédense poniendo las calles, si no, con el pulpo. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.